José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano de este lunes 10 de agosto, que está a punto de terminar. Ya saben que la noticia del día, la que se perseguía durante la mañana, era saber cómo estaban los jugadores del Atlético de Madrid después de que ayer el club anunciara, eso de las 9 de la noche, que había dos positivos, que luego supimos que eran dos jugadores de la plantilla. Se ha encargado el Atlético de Madrid de decir quiénes eran los jugadores contagiados, lo saben desde media mañana, son Correa y Bersálico, estos dos futbolistas, que ya están, por supuesto, apartados. En principio están bien, asintomáticos, y vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Se ha confirmado ese positivo de estos dos futbolistas, de Correa y de Bersálico. La buena noticia es que el resto ha dado negativo, el resto está bien, y la plantilla del Atlético de Madrid se prepara para desplazarse a Lisboa para disputar el partido de cuartos de final el jueves contra el Leipzig. Ahora enseguida nos va a contar todos los detalles que ha recopilado durante todo el día Antonio Ruiz. Pero tenemos fútbol en directo porque se están disputando los cuartos de final de la Europa League. Mañana va a jugar el Sevilla contra el Wolverhampton, partido de cuartos de final, partido a cara de perro, que se suele decir, para meterse en las semifinales. Su rival en semifinales sale del partido Manchester United-Copenhague, que a esta hora de la noche, en el Colonia Stadium, está en la prórroga, está en los minutos finales de la prórroga. Vamos a saber cómo marcha y quién podría ser el rival del Sevilla. Alberto Arauz, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Se cumple ahora mismo en Colonia el minuto 116, o lo que es lo mismo, el minuto 11 de la segunda parte de la prórroga, y desde el 5 de la primera de la prórroga gana el United por 1-0 gracias a un gol de penalti marcado por Bruno Fernández. Acabó empatado a 0 los 90 minutos en la prórroga. El United ha impuesto su impronta de equipo grande, está dominando, pero ojo que a 4 para el final los daneses quieren al menos forzar los penaltis.
Ataca el Copenhague, córner a favor del Copenhague. Nos quedamos ahí de momento, Alberto.
Lo bota desde la izquierda Benson, la pelota al corazón del área, saca de cabeza Matic imponiendo la altura, y ahora con pierna derecha Wan-Bissaka lanza la pelota al cielo de Colonia y se esfuma el peligro para la portería del equipo inglés.
Recuerden que este sería el rival del Sevilla si mañana gana el Wolverhampton. El Manchester United el próximo domingo en una semifinal con mucho nombre, mucho cartel. Sevilla-Manchester United, pero quedan 2 minutos y medio todavía para que termine la segunda parte de la prórroga. Mientras tanto, les cuento que en el otro lado del cuadro, el Inter de Milán ya es equipo semifinalista, le ha ganado 2-1 al Bayer Leverkusen, marcaron Varela y Lukaku para el Inter, y Haber, la estrella del Bayer Leverkusen, para el equipo alemán. Su rival sale del partido de mañana, el del Inter, entre el Shakhtar Donetsk y el Basilea. Tenemos noticias del fútbol español, nos va a contar Elena Condis cómo ha ido la reunión entre Artur y el club, después del desplante, entre comillas, de Artur en los últimos días con el Barça. ¿Cómo está Messi para el partido del viernes contra el Bayern de Múnich? Que es la gran noticia después de que ayer supiéramos que, en principio, no tiene por qué haber problemas para que juegue. Nos va a contar lo que ha hecho en el día de hoy Messi. Es noticia el Villarreal por varios motivos, unido al Valencia. El Villarreal ha hecho oficial la cesión de Kubo, procedente del Real Madrid. Gran incorporación del Villarreal. Y atención, porque el lío en el Valencia es monumental, porque está muy cerca, están muy cerca Parejo y Coquelén de ser futbolistas del Villarreal, del Valencia al Villarreal. Hay un lío montado en Valencia extraordinario, que luego nos va a contar Rafa Villarejo. Hoy 10 de agosto, han vuelto ya con pruebas PCR equipos de Primera División. El Deportivo Alavés, el Betis, el Cádiz, el Huesca, el Valencia, el Villarreal, el Granada y el Osasuna. Está en marcha la temporada 2021. Mañana, si todo va bien, el primer equipo que va a proceder a los entrenamientos es el Cádiz. Hay falta peligrosa a favor del Copenhague en el Colonia Stadium, Alberto.
La va a botar el dorsal número 3 de los daneses. Bengtsson está situando el colegiado francés Turpin a la defensa del United. La falta está 1 metro fuera del piquito del área. A la derecha, según ataca el Copenhague. Ojo, porque hay muchísima tensión en el estadio. Un gol de los daneses mandaría este partido a los penaltis. La va a botar Bengtsson. Pide el árbitro que no se agarren a los futbolistas dentro del área. Ahí va, con pierna izquierda, el jugador danés a la frontal del área. La pelota, la jugada ensayada, no salió bien. Rebañó Pogba y ahora sale a la contra el United. Sale a la contra con todo. Es Lingard. Se va de uno, se va de dos. Trata de medir a su par en carrera, pero estuvo muy atento el central danés para esfumar el peligro. El partido está francamente francamente interesante, francamente tenso. El Copenhague lo intenta, de momento el United estaría en semifinales.
Como mola el sonido del fútbol en directo un lunes 10 de agosto a las 11:35 de la noche. Está a punto el Manchester United de convertirse en semifinalista. Queda tan solo un minuto. Ataca el Copenhague, Alberto.
Lo hace por medio de Daniel Wynn. Ahí está el media punta de los daneses. Trataba de filtrar esa pelota. La recoge fenomenalmente. Viene Mudryk. Abre a la izquierda. La pelota es para Brian Oviedo. La pone. Estuvo atentísimo Wan-Bissaka para meter la pierna derecha porque el balón se colaba al corazón del área. La vuelve a intentar el Copenhague. Lo hace por la parte izquierda. Rasea el cuero en el centro del campo. Bartolich se tiene que jugar con otro de sus centrales retrasando el cuero. Es Bieland. Pide a los suyos que se desmarquen. La pelota abierta a la izquierda. La acomoda con la pierna izquierda. Bieland de nuevo. Ahí está. Trata de medir a su par. Se defiende con todo el United. Hasta 10 hombres ahora casi metidos dentro de la frontal del área. Faltan ideas ahora al equipo danés. La pone a la izquierda y está Brian Oviedo. Recorta sobre sí mismo. Está muy atento Wan-Bissaka para sacar la pelota. Y el despeje arriba golpea en un jugador danés. Y el United que esfuma el peligro. Al menos durante unos segundos. Se cumple ahora mismo el minuto 120-15 de la segunda parte de la prórroga. Dice el colegiado que nos tenemos que ir hasta el 121. Y aprovecha Ole Gunnar Solskjaer para hacer la última sustitución. Entra en el terreno de juego el canterano McTominay. Y se retira Martial, que probablemente haya sido el mejor futbolista del partido. No en vano le hicieron el penalti que supuso el gol del United.
Recuerden, está ganando el United en la prórroga 1-0 al Copenhague. Se las ha puesto muy difícil el Copenhague, el equipo danés, al Manchester United. Este sería el rival del Sevilla el domingo. Si el Sevilla le gana mañana al Wolverhampton en el partido que se va a jugar a las 9 de la noche, estamos en los segundos añadidos. Va a terminar el partido en el Colonia Stadium. Ahí nos quedamos, Alberto.
Ya se ha retirado perdiendo todo el tiempo del mundo el delantero francés Martial. Está en el terreno de juego McTominay. Y ojo, porque el colegiado, en vista de la pérdida de tiempo, ha decidido que se añaden dos. Por lo tanto, queda uno aquí en Colonia para llegar al final. Nos iremos hasta el 122. Lo intenta el Copenhague. Lo hace por medio de Nelson, el central, presionado por McTominay, que está fresco y acaba de salir al terreno de juego. Juega para Brian Oviedo, el costarricense, que decide retrasar para su portero, para Johnson, que la va a poner arriba. Supera la línea medular, ahí va a imponer sus centímetros en Matic, jugando para Pogba. Trata de dormir la pelota el conjunto inglés, que busca las semifinales. Pelota a la izquierda para Lingard. Ahí estaba a medir a su par. Rasea el cuero, retrasa para Matic. Juega con pierna izquierda, la pierde Matic. Ojo, que esta sí que puede ser la última. 30 segundos para el final. Le dice el técnico danés a los suyos que se vayan para arriba. Tensión también en el banquillo del United con Ole Gunnar Solskjaer. Pelota a la izquierda. Es Brian Oviedo, el costarricense. Le va a doblar por la izquierda a Mudryk. Juega pegadito a la línea de cal. Ante él está Wan-Bissaka. Ojo, va a ensayar el centro. Pierna derecha. Pelota al corazón del área. Saca de cabeza a Lingard. Y ojo, porque todavía le puede quedar una al conjunto danés. Acomoda la pelota Bieland. Esta sí que es la última. Faltan 5 segundos para el final. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Y el United está en semifinales. Se acabó el partido. Ganó el United gracias al gol de Bruno Fernández en la primera parte de la prórroga. Tanto marcado de penalti. Lo celebran los ingleses. El Copenhague ha caído con todo el honor del mundo. Pero el próximo domingo, esperemos que contra el Sevilla, el equipo que estará en semifinales es el Manchester United.
La emoción del fútbol europeo en directo. El United se mete en las semifinales de la Europa League junto al Inter de Milán. Le ha ganado 1-0 al Copenhague en la prórroga. Le ha costado muchísimo al Manchester United, que ha tenido varios palos durante el partido, incluso un gol anulado, pero se mete en esas semifinales que, como dice Alberto Arauz, si hay suerte, si mañana el Sevilla le gana al Wolverhampton, van a ser contra el Sevilla. Bueno, pues así suena la radio en esta noche, lunes 10 de agosto, el partidazo de verano. De contarles un montón de noticias, a partir de ahora vamos a tener un rato para hacerle un gran test al Real Madrid de la pasada temporada, de la que acaba de terminar y de la que viene. Hemos quedado con un montón de compañeros que siguen habitualmente la información del Real Madrid para hacerles 4 o 5 preguntas que les sirvan a ustedes de orientación sobre lo que han visto esta temporada y lo que viene para la próxima. Pero antes, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues relata cómo ha sido el día intensísimo en el Atlético de Madrid.
Bueno, sí, porque lo que ayer a esta hora era señal de alarma, de preocupación, de desazón, de incertidumbre, hoy por la mañana lo ha resuelto el Atlético de Madrid dando a conocer los resultados públicos de los nuevos test que ayer hablábamos iban a someterse a la plantilla después de los 2 positivos anunciados el sábado. Esos nuevos test, además, son PCR, para que nadie en Twitter tenga la más mínima queja de que no lo son. Son PCR, pero son mucho más complejos.
Alta gama,
son sofisticados, de mayor precisión y más fiabilidad que los mundanos PCR. Bueno, pues esos nuevos test han arrojado una gran noticia para el Atlético de Madrid, y no es otra que todo el mundo sale negativo. Todos, los jugadores, familiares, expedicionarios, salen negativos, menos los 2 positivos que ayer anunció el Atlético de Madrid y que hoy ha puesto nombre, ha hecho pública su identidad, y son Ángel Correa, que es asintomático y que ya está en su domicilio cumpliendo escrupulosamente el protocolo de aislamiento, y Sime Versálico, de quien el club también dice que habría cumplido un poco ya el protocolo sanitario porque en su día generó anticuerpos y entienden que la infección está curada, pero además de eso, Versálico, además de ese positivo, tiene un problema, está recuperándose de una lesión y parece que era el menor de los problemas para el Cholo Simeone. Sí, Correa, que es un revulsivo, un recurso que utiliza el técnico argentino en partidos que se complican. Así las cosas, el Atlético de Madrid ha cambiado mínimamente su plan, que era entrenar hoy por la mañana y viajar por la tarde. Ha entrenado por la tarde y viaja mañana por la mañana un contingente de 25 jugadores, en el que obviamente no están ni Correa ni Versálico, y que incluye 21 futbolistas de la primera plantilla y 4 canteranos. Estos son Manu, Riquelme, Toni Moyá y Álex Dos Santos, el portero del filial. Hay que decir que el jueves tiene el partido de cuartos el Atlético de Madrid. Ayer, recuerda, Corro, que planteábamos la duda. Si el Atlético gana el jueves, no se vuelve para luego volver a la semi, sino que la UEFA impone que cada equipo acabe en Lisboa su periplo. Es decir, hasta que no le eliminen, no se vuelve. No valdría volverse para luego ir a jugar las...
Me parece correcto, como hace, por ejemplo, el Sevilla, que se marcha mañana y ya solo volverá cuando termine la competición para él, igual que el Barcelona, que sabíamos ya que se quedaba después del partido contra el Bayern si ganara. Tengo alguna pregunta más que hacerte, pero este es el sonido que ha dejado Versálico, doblado, lo ha hecho en croata, en las redes sociales para sus seguidores.
Hola, gente. Solo os hablo para aclararos un poco el tema del coronavirus. Quería confirmar que me encuentro bien y no tengo ningún tipo de síntoma. Unos parámetros en el test están solamente un poco por encima de lo permitido y por eso ahora solo tengo que estar aislado del resto de compañeros del equipo mientras no dé negativo en el test, lo que pueden ser unos días. Y nada, ahora tengo que estar unos cuantos días en casa sin salir y entrenaré desde aquí. En cualquier caso, todo está súper bien. Gracias por los mensajes de apoyo. Espero volver pronto a poder tener una vida normal. Nunca es suficiente preocupación.
Lo primero, la salud, el deseo de recuperación pronta para Versálico y para Ángel Correa, que estén cuanto antes con sus compañeros. Y ahora alguna pregunta, por ejemplo, Antonio, que ayer teníamos alguna duda. ¿Podrían incorporarse a la concentración en Lisboa en algún momento o ya no pueden?
Bueno, el club lo que tiene claro es que no viajan para jugar el partido de cuartos, y a partir de cuartos, si el Atlético de Madrid sigue vivo en Champions, bueno, pues van seguramente a intentar, si Correa pudiera incorporarse después de dar negativo, pero ahora mismo esa es la menor de las preocupaciones que tiene el Atlético de Madrid, porque, insisto, ha supuesto un enorme alivio esta mañana ver los resultados de todo el plantel y de toda la expedición y comprobar que todos son negativos.
Va a estar en Lisboa contando este partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
¿Te ha pedido algo especial la UEFA a ti para el viaje?
No, bueno, sí, miento. Hay una cosa que se llama EPA, que es un enlace al que hay que entrar para poder acceder a cualquiera de las zonas que ellos dan como oficiales. Es decir, entrar al estadio, al entrenamiento oficial el día de antes, y hay que rellenar. Bueno, tienes que decir que no has tenido contacto en ninguno de los últimos 14 días que tú conozcas con un positivo, con alguien que tuviera síntomas. Pero, por ejemplo, PCR, que es lo que le han pedido a los jugadores, y nosotros en este caso vamos como partner, diríamos, como compañeros del club, no nos han pedido. Aún así, la radio nos ha dicho, me ha dicho a mí que soy el que va, que se hicieron una PCR, he ido esta mañana a la clínica centro, me la he hecho, ya está negativa.
¿Cuántas PCRs llevas?
Pues llevo dos serológicos y una PCR, porque...
Va por el récord, ¿no?
Sí, voy a, la verdad es que... Pero bueno, mira, si que todo sea por estas cosas, ¿no? Si lo importante es, al final, esto de la enfermedad, estaba escuchando lo de Bersálico y lo de Correa, ahora ya, como son asintomáticos, se puede hasta frivolizar. Han servido las últimas horas para saber a quién quieren más los aficionados del Atlético de Madrid, porque yo escuchaba, madre mía, a ver si va a ser Oblak, a ver si va a ser Llorente, ¿no? La gente decía, madre mía, ¿quién le parecía importante?
Es cierto, se ha frivolizado mucho con eso en las últimas horas, ayer especialmente, con el deseo de los aficionados de que no fueran las estrellas del Atlético de Madrid las que estuvieran enfermas. Claro. Y estamos en un punto en el que la enfermedad ya está tan, tan pegada a la actualidad que incluso se puede frivolizar con esto, y no digo que esté bien, pero que está pasando y es así.
Está pasando.
Con algunas faltas de respeto que, por ejemplo, ayer denunciaba el jugador del Sevilla, Koundé, con un compatriota como Tomás Lemar, el jugador del Atlético de Madrid, al que parece le deseaban muchos que fuera el que estuviera enfermo, en una pérdida total de, yo creo que de no sé, de sensibilidad y de cualquier aspecto moral de la vida.
Yo soy partidario de que los límites del humor lo marque el propio humor, y cuando uno, en vez de tener humor, es imbécil, pues queda retratado con las bromas que hace.
Bueno, en fin, está Gato también, hola Miau.
Buenas noches.
Frivolizando con los ausentes, casi tomándolos como lesionados, es evidente que Bersálico no es muy importante, pero Correa sí es importante, ¿no? Para el Cholo. Le decía yo esta tarde, Antonio, que yo creo que es de los 14-15 jugadores del Cholo.
Sí. Correa además ha resuelto algunos partiditos que se atascaban. Es una especie de revulsivo. O cuando ya no hay plan, sale Correa, ¿no? Ese es uno de los planes del Cholo Simeone, que a mí me parece que él estima bastante y que lo tiene como una pieza importante, ¿no?
¿Os parece así, Gato, Rubén?
Sí. Yo he dicho en todo el día que yo creo que es un jugador fetiche. El Cholo es muy de jugadores que, que le llegan por algo. Y fíjate que Correa, estamos hablando de un futbolista que está muy denostado por cierta parte de la grada del Metropolitano. Porque hay gente que no le termina. Yo creo que incluso a Petón, por ejemplo, no sé si es Rubén, pero tiene sus diferencias, porque no le encuentran o quizá al Cholo no le ponen donde creen que le puede sacar más partido, pero es un futbolista que al Cholo siempre le da rentabilidad, más de revulsivo que cuando juega de inicio, pero es un futbolista que algo de daño sí que le va a hacer a Simeone, porque tiene mucho, para mi gusto, yo soy muy de Correa y me parece que es un futbolista que le da, que puede fallar mucho, pero siempre le da un aporte extra al equipo.
Yo creo que el único sitio donde no tiene problemas el Cholo es en ataque, porque si la delantera es Ruiz, Llorente y otro más, ahora mismo, ¿no?
Sí, Costa.
Llorente, Costa, se van a quedar fuera Morata, Joao Félix.
Sí.
Es que el Atlético de Madrid sienta, ¿cuántos son? ¿200 millones de euros en el banquillo en delanteros?
Bueno, pero Joao Félix, visto así, llama la atención, Rubén, pero Joao Félix, tú lo sabes, porque hemos hecho los partidos de Liga y no era titular en muchos partidos.
No, por eso digo que el Atlético de Madrid tiene un potencial, que sus suplentes ahora mismo en la delantera son Morata y Joao Félix. Con lo cual, yo creo que a mí, la verdad, me parece hasta una oportunidad para que tenga algún minuto Vitolo, que me parece un
también,
a mí me
sí.
Llena más el ojo que Correa, la verdad. Yo creo que con Carrasco, Vitolo, Joao, Diego Costa, Morata y Llorente tiene de sobra seis futbolistas para cuatro plazas.
Bueno, en cualquiera de los casos, el mejor de los deseos para los dos, para Bersálico y para Correa,
siempre.
Que se pongan cuanto antes bien y que pasen otro test y les dé negativo para estar cuanto antes de vuelta. Mañana hablamos mucho del partido, por supuesto el miércoles más, que es la víspera del partido contra el Leipzig, que es una oportunidad muy buena, y parecía torcerse todo un poco en estas últimas horas con la posibilidad de que hubiera más de dos casos en el Atlético de Madrid. Afortunadamente no lo ha habido. Hay que decir que el Leipzig está desde el sábado en Lisboa, desde el sábado. El Bayern también está ya en Lisboa, y los clubes españoles, bueno, hoy ya debería estar allí el Atlético de Madrid a esta hora, ¿no, Antonio?
Sí.
Si todo hubiera ido bien.
Estaría durmiendo en su hotel de concentración. Bueno, al final altera simplemente unas horas, ¿no?, el plan inicial.
Bueno, hablamos estos días. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Gato,
miau,
chao.
Un abrazo.
Hasta luego, Antonio.
Vale, hasta
esta
luego.
Esta es la noticia de las últimas horas en el fútbol español y en el fútbol europeo, Atlético de Madrid. Tenemos que ir a Barcelona, pero antes, llama a Gemma Santos. Es noticia de última hora y tiene que ver con el futuro de uno de los entrenadores con más cartel en los últimos años en el fútbol español, que es José Bordalás. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el pasado jueves se reunieron, hay que marcar ese día como gran fecha en la historia del Getafe, se reunieron José Bordalás y el presidente Ángel Torres, y ahí Bordalás, como contamos el viernes, le comunicó al presidente su deseo de abandonar el club porque cree que ya ha acabado su ciclo en el Getafe. Él cree que ya ha tocado techo en el conjunto azulón y por eso piensa que no puede hacer mucho más por quedarse en el Getafe. El presidente también lo cree, o mejor dicho, Corro, en antena, voy a seguir ampliando esta información, al presidente le consta el desgaste del vestuario. La relación con el vestuario está desgastada, muchos jugadores están agotados, exprimidos. El presidente, por supuesto, le reconoce a Bordalás absolutamente todo. Para él es el mejor entrenador de la historia del Getafe. Ahí están sus números y, por tanto, también los ingresos para el club. Pero al presidente, como digo, le consta que el desgaste del vestuario y le consta también que quizá coincide con su entrenador en que quizá también ha acabado ese ciclo. Quedaría por decidir el tema económico, Corro, porque a Bordalás le quedan 2 años de contrato. Tengo que recordar que Bordalás no tiene sobre la mesa ahora ninguna oferta. Todos los banquillos aquí en España grandes, a su altura a día de hoy, están ocupados. Quedaría a la espera de saber si se queda alguno libre en Italia o en la Premier League. Pero lo dicho, a día de hoy Bordalás ha tomado esta decisión sin tener ninguna oferta sobre la mesa. Salvo milagro, Corro, salvo un giro de 180 grados en la situación, Bordalás está mucho más fuera que dentro del Getafe. Y para los que piensen ya en algún sustituto, para algún aventurado, que piense, por ejemplo, en Quique Sánchez Flores, compartimos en antena que no va a entrenar, pero no al Getafe ni al Valencia, que no va a entrenar este año en la temporada 2021. Se lo digo para que le vayan descartando.
Sería la tercera toma de entrega de Quique Sánchez Flores en el Getafe.
Nada, si, por motivos si personales, esto es noticia. Quique Sánchez Flores, este año es año sabático para Quique Sánchez Flores.
Bueno, la primera noticia es ampliación de la primera toma que diste hace unos días. José Bordalás y el Getafe están muy cerca de rescindir su contrato. En este punto, José Bordalás no va a ser el entrenador del Getafe la próxima temporada. En este punto. Recuerdo que la pasada temporada el episodio fue muy parecido, pero en esta sí que parece que José Bordalás ha tomado la decisión de buscar otros horizontes y yo creo que has dicho una cosa muy importante, hay un desgaste claro en el vestuario porque el trabajo de Bordalás es muy potente durante estos años y los resultados ahí están, pero hay un desgaste claro en el vestuario y parece que se rompe la pareja Ángel Torres-José Bordalás. Esta es la información que acaba de contar Gema Santo y que ampliaremos en las próximas horas, ¿no, Gema?
En las próximas horas, en los próximos días, en cuanto se produzca, por supuesto, los oyentes de la COPE serán los
primeros
en conocerlo.
¿Y algún detalle que te guardas para tenerlo realmente confirmado de las cosas que están pasando en las últimas horas en el Getafe?
Sí, ahora, ya verás cómo me lo pisan, como me pasa siempre, por demasiado prudente.
Bueno, hay varias fuentes, si no, no valen. Bueno, por eso. Ahora me cuentas otra cosa más que tiene que ver con otras historias. Antes Barcelona, Elena Condis, hola Elena.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué ha pasado entre Artur y el club en el día de hoy?
Bueno, hoy un nuevo episodio de Artur. Seguirá apartado, no podrá entrenar ni tampoco viajar a Lisboa hasta que no se resuelva el expediente disciplinario que le abrió el club por negarse a reincorporarse a los entrenamientos el día 27 de julio. Es la decisión que han tomado el área deportiva con Quique Setién en una reunión esta tarde. Por la mañana Artur ha ido a la ciudad deportiva, se ha reunido con Navidal y el jugador lo que le ha expuesto al secretario técnico es que él se negó a reincorporarse hace 2 semanas porque Setién dejó de contar con él cuando firmó por la Juventus. Lo que le ha dicho a Vidal es que él tiene contrato con el Barça y que se debe al club. Entonces la decisión que han tomado es que siga fuera de dinámica a la espera de que sus abogados y el Barça resuelvan el expediente disciplinario que seguramente acabará en una multa económica. Así que yo creo que es difícil que volvamos a ver a Artur con la camiseta del Fútbol Club Barcelona.
Artur es historia en el Barça, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es evidente que es historia y mala historia en el Barça porque no ha salido bien y el presente y el futuro es Leo Messi, que es lo que le preocupa a la gente del Barça. ¿Qué ha hecho en el día de hoy Leo Messi, Elena?
Bueno, que estén tranquilos, que estén tranquilos los culés. Messi está bien, afortunadamente solo tiene un golpe, podrá jugar contra el Bayern este viernes sin problemas, ya lo contábamos el sábado justo después del partido. Lo que tiene es un golpe, un hematoma hematoma en la parte interna del tobillo izquierdo que le provocó la durísima entrada de Koulibaly, y sigue con esa zona hinchada, inflamada, todavía me decían que le duele bastante y ahora hay que esperar que le baje la inflamación. Esta mañana ha ido a la Ciudad Deportiva para hacer tratamiento de fisioterapia. Solo ha ido Messi porque el resto del equipo tenía fiesta, y la pauta que va a seguir en las próximas horas es fisioterapia, descanso y antiinflamatorios. Mañana, si no le duele tanto, seguramente podrá hacer una parte del entrenamiento con el grupo. El miércoles seguro se va a reincorporar a la sesión con normalidad con sus compañeros. Ayer se quedó al margen en el gimnasio, pero lo que me dicen es que tranquilidad, que no hay que preocuparse, que Messi está bien y que estará disponible para ser titular el viernes frente al Bayern de Múnich en estos cuartos de final en Lisboa.
La mejor de la noticia para la gente del Barça: Messi, aunque dolorido, va bien y va a estar para ese partido del viernes contra el Bayern de Múnich. Y cosas que pasan, y esperemos que solo una vez en la vida, sin terminar la temporada para el Barcelona, comienza mañana la siguiente temporada, ¿verdad, Elena?
La pretemporada, sí, para nueve futbolistas del Barça. Las tres caras nuevas, los tres nuevos fichajes, Trincao, Pedri y Mateus, y los cedidos, Aleña, Todibo, Rafinha, Bagué, Miranda y Oriol Busquets, que vuelven. Mañana van a pasar los test PCR del COVID, el miércoles pruebas médicas, y el jueves van a empezar los entrenamientos de pretemporada. Ellos, porque el resto del equipo, los que están en dinámica, van a viajar a Lisboa, incluido Dembélé, para disputar estos cuartos de la Champions. Así que habrá nueve futbolistas en la Ciudad Deportiva haciendo pretemporada y el resto del equipo estará en Lisboa luchando
tremendo.
Volver a levantar la Champions cinco años después.
¿Tú crees que Pedri se queda esta la próxima temporada?
Sí. Pedri se va a quedar, esa es la intención del club, y también Trincao, de hecho, es la intención que tenía la secretaría técnica para rejuvenecer la plantilla, para hacer un nuevo proyecto. Y aparte, el presidente Josep Maria Bartomeu, en dos entrevistas que concedió hace poco en los periódicos deportivos de Barcelona, Sport y Mundo Deportivo, dijo que contaba con ellos, con los nuevos fichajes, con Pedri y con Trincao.
Atentos a Pedri, sí. A Trincao también, pero a Pedri, este chaval del que, por ejemplo, dice Pepe Mel, que le conoce muy bien, que es lo más parecido a Iniesta que ha visto en los últimos tiempos. Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Y ahora Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te gusta un Sevilla-Manchester United en semifinales?
Suena muy bien.
Suena muy bien.
Ya jugaron en cuartos de final hace unos años.
Efectivamente.
En octavos de final de la Champions jugaron. Y pasó el Sevilla a cuartos de final en esa eliminatoria con Mourinho en el banquillo y tal. Hombre, sonaría muy bien, pero esto se le menciona a esta hora de la noche a la
Esto ya, a mí, y hasta decirlo me parece ya está mal, porque hay que ganarle primero al Wolverhampton, que tiene menos nombre que el Manchester United, pero a lo mejor es más difícil que el Manchester United, ¿eh?
Sí, quién sabe. De hecho, en el Sevilla están alertando de que es un equipo bien construido, el equipo de Nuno Espíritu Santo, el equipo del Wolverhampton, plagado de portugueses, con un nivel futbolístico más o menos, le escuchaba esta tarde a Van Evangelio, similar a la Roma en cuanto a potencial, pero quizás un equipo con algo más de oficio, que va a poner muchas más trampas en el partido. Y hoy ha avisado esta tarde, por ejemplo, Julen Lopetegui sobre la dificultad que tiene el partido y sobre un equipo que ha invertido mucho dinero, ¿no? Ha pagado casi 40 kilos hace un año al Benfica por Raúl Jiménez, el mexicano que pasó por el Atlético de Madrid y que se ha destapado como un goleador excepcional. Sus números son muy llamativos esta temporada, tanto en la Premier como en la Europa League. Es un delantero con mucho gol, que además sabe jugar bien en la media punta, enlazar el juego de ataque, y luego tiene mucho físico, tiene jugadores con oficio, tiene experiencia. Es verdad que tiene dos bajas mañana. No va a estar Johnny Otto, es del Celta de Vigo, que se lastimó la rodilla en el último partido ante Olympiacos, previo a este partido de mañana. Y tampoco estará Daniel Podense, el portugués media punta, ex de Olympiacos, y que es baja por sanción. Pese a todo, tiene buenos jugadores. Está Adama Traoré, que es una bestia en la parte de arriba. Está el propio Raúl Jiménez. Gente con oficio, como te decía, como João Motinho en medio campo. En fin, un equipo con complicaciones. Y si me preguntas a esta hora de la noche qué va a hacer Lopetegui, hombre, salió también lo de la Roma, que cabe pensar que si mete algún cambio va a ser algún matiz mínimo. que el equipo va a ser el que le ganó a la Roma y pasó por encima del equipo de Fonseca. A lo mejor arriba puede caber algún cambio, que entre Munir por Suso para acompañar arriba a En-Nesyri. En-Nesyri cuajó un buen partido, aunque hay quien piensa que por las características del rival de mañana lo mismo es turno para De Jong, pero yo creo que puede perfectamente repetir el equipo que jugó en el partido ante la Roma. Así que nadie se fía de Wolverhampton, y si hablas con Monchi un rato sobre fútbol y sobre los ingleses, no solo es que te lo pinte como un rival peligroso, sino que además cree o consideran el Sevilla que mañana quizás ese papel que tiene de favorito el Sevilla, que el Wolverhampton es un equipo que tiene ese sello de Nuno Espíritu Santo, ese sello del técnico portugués de plantear partidos siempre es complicado, te dan a entender que va a tener mucha dificultad en el encuentro.
Y esta es la voz de alarma que da Julen Lopetegui.
Bueno, lo único que me preocupa es el rival, que es un rival tremendo. Es un rival con excelentes futbolistas que lleva 3 años jugando de la misma manera, con un entrenador, con un grupo muy sólido y continuado. Y a esto añadimos que es el equipo después del City que más dinero ha gastado en el fútbol mundial en 2 años. Y creo que está todo dicho.
El partido es a las 9 de la noche, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE, entre el Sevilla y el Wolverhampton, la posibilidad de meterse en las semis del domingo, que serán contra el United, lo contará José Manuel Oliva. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
Hemos quedado con David de la Peña para que nos diga más cosas, aparte de las que ha dicho Oliva, sobre el Wolverhampton y también sobre estos dos partidos que se han jugado en el día de hoy, el Inter 2, Bayer Leverkusen 1 y el Manchester United 1, Copenhague 0 en la prórroga. Y ahora el Villarreal y el Valencia. Este es el nuevo futbolista del Villarreal, Kubo.
Hola, soy Take Kubo y muy contento de poder llegar aquí al Villarreal. Ojalá podamos hacer un gran año juntos. Un saludo a todos los groguets y endavant.
Take Kubo, una de las sensaciones de esta temporada en el Mallorca, ha conseguido la cesión del Real Madrid, el Villarreal, que está haciendo, parece, las cosas muy bien, y está a punto de hacerse con dos futbolistas del Valencia. COPE Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, es una bomba absoluta. Está a punto de fichar dos futbolistas del Villarreal, uno de ellos... Pues no sé si es una la del murciélago del Valencia, que es Dani Parejo.
Sí, 8 temporadas, capitán eterno del Valencia, ha marcado evidentemente una época Dani Parejo con la elástica de Mestalla, y es evidentemente el nombre propio y el que más destaca de esa lista negra que destapábamos en Deportes COPE Valencia el pasado 14 de julio, que sorprendía a todos precisamente por la figura y la presencia de hombres como Parejo o del propio Coquelén, que ha tenido un rendimiento absolutamente espectacular en sus 2 años y medio en el Valencia. Hay otros señalados en esa lista negra que es muy profunda, en una limpieza absoluta que quiere hacer la propiedad en el vestuario del Valencia, pero sí, lo de Parejo la verdad es que llama muchísimo la atención, y dices bien, la cosa está muy encaminada. De hecho, lo de Coquelén se va a hacer oficial en principio, si no hay ningún contratiempo, y no va a haberlo mañana, pasará la revisión médica y se convertirá ya oficialmente en nuevo futbolista del Villarreal.
¿Cuánto dinero?
8 millones de euros es la cantidad, en torno a los 8 millones de euros que va a pagar el Villarreal por este futbolista, que llegó por 12 desde el Arsenal hace, como digo, en el mercado de invierno de hace 2 temporadas al Valencia. Aquí la gente evidentemente se coge de la cabeza, se ha montado una tormenta perfecta en las redes sociales en torno a, primero, ya el hecho de colocar a tus 2 centrocampistas titulares en el mercado. Si querías hacerlo, desde luego, evidentemente no son las formas, porque devalúas al jugador desde el primer minuto, lo cual da a entender que a la propiedad le importa un pimiento cuánto te vayan a pagar por estos 2 tremendos futbolistas, y luego la cantidad. Entiende el valencianismo que Coquelén ha tenido, bueno, entiende y además lo ha disfrutado, que ha tenido un rendimiento espectacular, y así ha sido. Y evidentemente, más allá de lo que también supone reforzar a un rival directísimo y a un rival también en la comunidad valenciana como es el Villarreal, y como digo, también enemigo en la clasificación, este año por ejemplo por delante el equipo de la Cerámica, pues eso, lo que supone reforzarlo con 2 equipos, con 2 jugadores que para ti eran fundamentales.
Es que esto hace años, con respeto para el Villarreal, era al revés, debía ser al revés, el Valencia fichando jugadores del Villarreal porque habían crecido. Y yo creo que dijo Pedro Martínez en el último Villarreal-Valencia que el Villarreal ya le ha ganado más veces al Valencia en los duelos entre el Villarreal y el Valencia, me suena.
Pues fíjate, Palop, Albelda, Angulo, por ejemplo, recuerdo cuando se marchaban cedidos al Villarreal para que allí se fogueasen, tuviese minutos y después regresar al Valencia.
Sí, es así, la historia ha cambiado. Creo que hay un movimiento muy potente en Valencia. El que hemos conocido en el día de hoy es la plataforma Espíritu del 86. Mañana quiero hablar bastante del Valencia, vamos a ver, porque creo que están pasando muchas cosas allí. El dueño es el dueño y va a hacer, pues esto que dijo la hija del dueño, de Peter Lin, pues hombre, no se debe decir, pero al final es el resultado. Ellos tienen el dinero, las acciones, y hacen con el club lo que quieren. Ya hemos dicho muchas veces que los clubes de fútbol no son empresas normales, sino que tienen alma y sentimiento, y que el aficionado se siente parte de esa empresa y la considera suyo el club, pero la evidencia es que Peter Lin maneja y desmaneja. Pero es evidente que están pasando cosas en Valencia. No sé qué potencia tiene esta plataforma Espíritu del 86, Rafa.
Bueno, de momento lo que es llamativo es la presencia de hombres como Santi Cañizares, como el gran Mario Alberto Kempes, como Javier Subirach, como Fabián Ayala, Roberto Fabián Ayala. En definitiva, son nombres que apoyan esta plataforma, que está comenzando a andar, por lo que yo he podido hablar con gente de esta plataforma, y ellos mismos en el manifiesto que han firmado quieren darse un tiempo. Lo que quieren es ver, mover el árbol, ¿no? Y ver cuánta gente realmente, porque una cosa es el ruido de las redes sociales y luego es la realidad. Y la realidad es que si esta gente que siente y padece el Valencia tira para adelante una iniciativa que pretende, como digo, por lo menos llamar la atención. No sé si tendrá algún recorrido, porque evidentemente, como tú decías, hay un propietario y es el que tiene la mayoría de las acciones. Pero sí hacer un ruido, y el intento está el poder reunir, ellos hablan de unas 40.000 acciones, eso supondría el 1% del capital social, y con ello poder ir, por ejemplo, a la Junta de Accionistas para impugnar las cuentas. Ese camino a mí me cuentan que está a largo recorrido, a largo plazo, y que ahora simplemente lo que han hecho es acudir precisamente a las redes sociales para ver cómo de fuerte es este movimiento y cómo de real. Claro, un sondeo para ver si en septiembre, ellos se han citado en el mes de septiembre, esto lo siguen y persiguen 20.000 o 2.000. Y evidentemente, si son 2.000, pues a su casa cada uno y a padecer en silencio. Las penurias del Valencia.
Bueno, mañana hablamos. Apunto Parejo y Coquelén, sobre todo Coquelén, de ser jugadores del Villarreal. Gran lío en Valencia. Mañana tiempo para el Valencia. Hay muchas cosas que hablar y las hablaremos con Rafa Villarejo y con alguien más. Rafa, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Bueno, como sirve para un roto y un descosido, que se suele decir, para dar noticias y para anunciar cosas, aquí está de nuevo Gema Santos. Gema, porque hay una noticia de Berti.
Hombre, y súper importante esto. Le va a gustar a todo el mundo, corro. Ahora que ha vuelto la Champions, la Europa League, que han vuelto los goles, que ha vuelto las polémicas, ¿sabes cómo lo van a celebrar nuestros amigos de Berti? Con una super oferta para todos nuestros oyentes, pero antes les recordamos que solamente en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, estés donde estés. Puedes hacer la firma de documentos, la solicitud de asistencia, el pago de los recibos y, como te digo, con super ofertas como esta. Ahora mismo hay un 40% de descuento en el seguro de coche para todos los oyentes del Partidazo. Sí, un 40% de descuento, ahí es nada. Así que haz como nosotros, entra ya y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Beso grande, gran corro.
Lo siguiente es un chequeo a la temporada del Real Madrid.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El 95% de lo que hicimos toda la temporada ha sido excelente. Lo que hicimos toda la temporada es que estamos orgullosos de eso.
¡Oh! ¡Qué pelota! ¡Mendy centro! ¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Messi, Benzema! ¡Marca Messi! ¡Marca Benzema! ¡Marca el Madrid! ¡El Amaral queda muerta la pelota de Barri Chuto! ¿Para dónde Courtois? ¡Qué paradón de Courtois! ¡Dios de mi vida! ¡Qué paradón de Courtois! Azar cojea, perdonadme.
Vale.
Yo te lo he dicho que está tocado.
Y de cambio, Azar está ahí flexionando las rodillas, ha levantado la mano. Y vaya mal momento ha elegido el belga después de su segunda titularidad consecutiva, cuatro días de que llegue el City.
Convocatoria de 25 futbolistas, ni los cinco cambios han evitado que Gareth Bale haya quedado en Madrid y ni siquiera haya viajado a Manchester. El galés, recordemos, ya se quedó fuera de la última convocatoria liguera ante el Leganés y recibe de esta forma un nuevo mensaje de Zidane. Con esta decisión demuestra que Bale no entra en los planes para la próxima temporada.
Bueno, han sonado algunos de los nombres de la temporada del Real Madrid, de los que vamos a preguntar, como he dicho al principio del programa, un montón de compañeros. Viendo aquí la lista, están todos, casi todos, los titulares. O sea, en el mes de agosto, día 10, la gente importante está currando. A ellos le vamos a preguntar por la historia del Real Madrid esta temporada y qué ven para la próxima. Recuerdo que el Real Madrid termina esta temporada siendo campeón de Liga, siendo eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones por el Manchester City y siendo eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey por la Real Sociedad. Y luego unas cuantas historias que han escuchado como Benzema, Courtois, Hazard, Gareth Bale. Bueno, vamos allá. Primero, como digo, son compañeros que siguen durante toda la temporada del Real Madrid y que van a contestar a estas preguntas. Primero, nota de la temporada para el Real Madrid, del 1 al 10. Los tres mejores de la temporada para ellos. Nota para Hazard, que ha sido el fichaje estrella del Real Madrid esta temporada, del 1 al 10. ¿Qué hacer con Bale, que es uno de los grandes temas? Si quedárselo o venderlo, si lo vendes, ¿por cuánto dinero como mínimo? ¿Fichaje sí o no para la próxima temporada? ¿En qué puesto si dices que sí? ¿Y a quién si lo tienes muy claro? ¿Y qué cedido o cedidos harías que volvieran al Real Madrid? Insisto, estas son las opiniones de los compañeros, no lo que va a hacer el Real Madrid, que para ello ya ha informado durante todos los días de lo que tiene previsto hacer el Real Madrid durante la temporada, sino lo que piensan ellos que debe hacer el Real Madrid. Saludo a Ricardo Sierra, Movistar. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Con la maleta hecha para Lisboa, ¿no?
La acabamos de terminar ahora. Mientras escuchaba a Antoñito y ver cómo está Lisboa y cómo va a dejar el Atlético de Madrid, pues ahí estábamos preparando la maleta.
Muy bien, te escucharemos.
Para responder también tus preguntas.
Te escucharemos y te veremos por la tele. Bueno, vamos rápido. Es nota de la temporada del 1 al 10.
Para el Real Madrid son 7. 7.5. Mira, 7.5. Porque evidentemente cuando uno gana la Liga, pues el notable se lo asegura. Y además ese medio punto del 7 al 7.5 se lo damos con la Supercopa de España en Arabia. Es verdad que fue el primer título de la temporada, pero bueno, con el nuevo formato pues le damos ese medio punto, pero no ha sumado más, porque tú lo estabas comentando, la Copa del Rey, como en los últimos años, pues pobre para Real Madrid, y la Champions, que al final ha dejado muy mal sabor de boca, pues tampoco se puede
7.5, me parece bien.
Una buena Champions, correcto.
Lo que digáis me parece bien. La nota es 7.5, la que da Ricardo Sierra para el Real Madrid esta temporada. Los tres mejores de la temporada.
Mira, pues eso lo tengo claro. Para mí, Thibaut Courtois ha sido el jugador fundamental, sobre todo para conquistar el título de Liga. Luego voy a poner segundo a Karim Benzema, porque quizá no se esperaba tanto y ya terminó la temporada, para mí, el mejor. Y luego Sergio Ramos el tercero, pero es verdad que es un fijo, pero ahí el tercero para el capitán del Real Madrid.
Nota para Hazard, del 1 al 10 también.
Mira, yo le doy un 4, porque evidentemente no puede aprobar, pero también es verdad que es que las lesiones no las elige un jugador, ¿no? Y por tanto no ha podido rendir a su nivel y no ha aprobado, pero tampoco ha suspendido por su culpa, ¿no? Un 4.
¿Qué hacer con Bale? ¿Tú te lo quedabas, le quedan dos temporadas todavía, o le vendías? Y si le vendes, ¿por cuánto dinero como mínimo?
Venderlo, por el dinero que haga falta. Y si no lo puede vender el Real Madrid, pues si tiene que regalarlo, pues regalarlo. Es decir, para que se ahorre su ficha, el importe de la ficha de los años que le quedan de contrato, pues ya estaría amortizado. Yo creo que Bale, tal y como ha terminado la temporada y tal y lo que piensa Zinedine Zidane de él, ya está amortizado y evidentemente creo que el Madrid debería desprenderse de él.
Fichaje, sí o no, ¿en qué puesto y a quién?
Sí, sobre todo delantero. Es verdad que Benzema ha terminado muy bien, ha terminado la temporada con 25 goles, pero necesita otro referente ofensivo. No lo tiene. No lo ha tenido el Real Madrid, no lo ha tenido Jovic, no lo tiene Mariano. Necesita otro delantero. No sé, Haaland o incluso Lewandowski, es un jugador veterano, pero evidentemente para el Real Madrid siempre le haría goles. Un delantero seguro.
¿Y qué cedido o cedidos recuperarías para el Real Madrid?
Pues a Odegaard seguro, pero siempre y cuando Zidane le fuera a dar al menos 40 partidos. Si no va a jugar 40 partidos Odegaard, mejor que siga creciendo en la Real Sociedad. Y luego Reguilón es un jugador que siempre puede ser interesante, pero sobre todo creo que Odegaard sería el jugador que debería repescar el Real Madrid. Pero sobre todo eso, si va a jugar 40 partidos, si no, no.
Ricardo Sierra, Movistar, te vemos en la tele. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo, Corro.
Otro guapo de la tele, Gol Televisión, Sergio Quirante. Hola, Sergio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos rápido con las respuestas. Nota de la temporada para el Real Madrid.
6.5.
Yo creo que 6.5.
Sí, hay que juzgarle al Real Madrid por los títulos. La Liga la ha ganado y con mucho mérito, y más después del parón. Pero el Real Madrid no se puede permitir caer en cuartos de final en el Estadio Santiago Bernabéu en la Copa, y menos hacer el papel que ha hecho la Champions. Contra los dos rivales fuertes a los que se ha enfrentado, no ha conseguido ganarles, tanto el City como el PSG.
Los tres mejores de la temporada.
Coincido con Ricardo, Benzema, Ramos y Courtois.
¿Tu orden es Benzema, Ramos, Courtois? O ponlos por orden, 3-2-1. Tres puntos, dos puntos y un punto.
Tres puntos para Courtois, dos puntos para Ramos y uno para Benzema.
¿Nota para Hazard?
Un 2.
Un
2. Yo creo que no empezó bien por los problemas físicos, por no llegar en forma, y eso con el tiempo se le fue sumando con las lesiones, y cuando ha jugado no ha estado a su mejor nivel.
¿Qué hacer con Bale? ¿Venderlo por cuánto o quedártelo?
Venderlo sin lugar a dudas, aunque si se queda pues alguna imagen más no nos podrá dar a los periodistas.
Y alguna pregunta tuya, Zidane.
Exacto, de eso cae seguro, incluso si se va también.
Bueno, fichajes sí o no, ¿en qué puesto y a quién?
Yo ficharía, en un mundo idílico me traería a Mbappé, porque es el jugador que por gol, liderazgo y por icono mediático encaja perfectamente en el Real Madrid, pero en la situación que está comparto también Haaland. Y yo ficharía sobre todo un recambio para Casemiro, ya sea Camavinga, ya sea Pogba.
¿Camavinga o Pogba? Vale. ¿Qué cedido o cedido recuperaría?
Odegaard, para darle también aire fresco al centro del campo, para rotarlo entre Modric y Toni Kroos, y me traería a Reguilón. Lo que pasa es que por Zidane, con Marcelo y Mendy, no tiene mucha pinta de que jugaría.
Esto es lo que tú quieras, no lo que quiera Zidane. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.
Hasta luego. Otro guapo más. Álvaro Montero, Mediaset, Telecinco y 4. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nota de la temporada para el Madrid.
Un 7. En Copa del Rey han estado mal, en Champions creo que han estado muy mal, es la gran decepción, pero la Supercopa de España con este formato chulo nuevo de la Federación creo que mola bastante, y ganó con Valencia, Atleti y Barça, no lo olvidemos, y en Liga 25 goles en contra, 5 puntos por encima de Barça, me parece muy fiable, así que creo que 7 es una buena nota.
Los tres mejores de la temporada, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto.
Un punto para Thibaut Courtois. Creo que ha estado al nivel de 2018 y poniendo un poco en duda de si era el mejor portero del mundo con Ter Stegen, por ejemplo, o con Oblak. Dos puntos para Sergio Ramos por liderazgo, porque me parece un tipo ahora mismo imprescindible. Y no lo olvidemos, Corro, es que ha hecho 13 goles. El central y capitán del Real Madrid ha hecho 13 goles. Y el mejor para mí del año en el Madrid es Benzema. Ha hecho la mejor temporada de las 11 que lleva, con 27 goles, 11 asistencias. Y mi titular es que sin Benzema el Real Madrid este año no hubiera ganado la Liga.
Nota para Hazard, del 1 al 10.
Pues un 5, porque en el vestuario ha estado bien, el tipo lo ha intentado, ha jugado partidos buenos, recuerdo en Neibar en noviembre que hizo un partidazo, pero yo le pongo un 5 con la condición de subir nota en septiembre, como decían en el colegio, porque creo que en esta segunda temporada tiene que demostrarlo más, sin lesiones y ser el Hazard que era en el Chelsea.
Bale, ¿lo vendes o te lo quedas?
Yo lo vendo, pero no este año. Yo lo hubiera vendido ya el año pasado, pero por 0 euros además.
¿Por 0 euros?
Lleva 7 temporadas, sí, 0 euros. Lleva 7 temporadas, las dos últimas creo que... no ha tenido ni compromiso, le hemos grabado nosotros en las teles, Sergio Quirante, yo y muchos compañeros, yéndose del Bernabéu con muchos minutos de antelación antes de que terminase un partido. Creo que no tiene compromiso e insisto, como ha dicho Ricardo, creo que ya está amortizado, así que ahora mismo en el Madrid yo no le veo hueco.
Fichaje, ¿sí o no? ¿En qué puesto y quién?
Si Odriozola finalmente se queda, no ficharía a nadie, pero si no un lateral derecho. Hablaban de Youssef Attal, el chico este de 24 años que decían que le gustaba Zidane, pero donde yo sí que ficharía sin duda es a un delantero centro. Y no comparto la opinión de aquellos que ficharían a Haaland. A Haaland creo que sería un caso muy parecido al de Jovic, por ejemplo. Es una prueba, yo iría al turrón. Iría a Lewandowski, a Immobile, Aubameyang, Lukaku, estos tíos que te aseguran 15 goles y que si se resfría Benzema al menos tienes a alguien en el banquillo a quien mirar.
¿Cedido o cedidos?
Pues a mí me gustan tres, pero creo que es imposible. Reguilón porque creo que es un tiro ahora mismo, aunque con Mendy, con Marcelo va a ser imposible. Ceballos me encanta, pero con Zidane, aunque yo sé que tengo que elegir yo y no Zidane, pero es el que no le va a poner. Y Odegaard, porque es buenísimo, pero sinceramente no pienso en lo deportivo, sino en el futuro. Creo que se debería quedar en la Real Sociedad para tener más minutos. Pero esos tres, si me tuviera que elegir, diría esos tres.
Un abrazo, Álvaro.
Otro para vosotros.
Hasta luego, Álvaro Montero, de Mediaset. Ahora las agencias. Primero, la agencia EFE, un clásico. Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, has bajado mucho el nivel de belleza. Voy a bajar yo el nivel de tiempo, las respuestas, que creo que quieres que sea más esquemático, que te conozco.
Más rápido. Nota de la temporada.
Un 7.
Los tres mejores de la temporada. 3 puntos, 2 puntos y 1 punto.
Benzema, Ramos y Courtois.
Nota para Hazard.
Un 2. Llegó siendo de los mejores del mundo y nunca ha mostrado su nivel.
¿Qué hacer con Bale? ¿Te lo quedas o lo vendes?
Yo me parece que ya está esta tarde, que se vaya gratis, nadie va a pagar un euro por él, se tuvo que ir hace un año, está más que amortizado y cada día que pasa es un dineral que se está tirando a la basura.
¿Fichaje sí o no? ¿En qué puesto y a quién?
Por supuesto, hace falta un lateral derecho, traería un centrocampista poderoso del perfil Pogba y un 9 como Mbappé, que es un sueño imposible, me conformaría con Aubameyang o con Haaland.
¿Cedido o cedidos?
Reguilón y Odegaard.
¿Cómo ha entrado la radio en ti, Roberto? Un abrazo, gracias.
Un abrazo,
hasta luego,
amigo.
Hasta luego. Europa Press, Ramón Chamorro. Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ramón. ¿Por ahí debe andar?
Sí, ¿me oyes?
Sí, te oigo perfectamente. ¿Cómo estás, Ramón?
Buenas noches, José Luis. Muy bien.
Nota de la temporada, del 1 al 10.
7.5.
7.5. Los tres mejores de la temporada, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto.
Sergio Ramos, Courtois y Benzema.
Nota para Hazard.
Un 5.
¿Qué hacer con Bale? ¿Te lo quedas o lo vendes?
Pues habría que venderlo y todo lo que sea por encima de los 30 millones sería un éxito.
Por encima de los 30 millones. ¿Fichaje sí o no? ¿En qué puesto y a quién?
Pues yo creo que al Madrid le sigue faltando un sustituto natural para Casemiro y pues o Camavinga por su juventud o Marroca, que es español y le conocemos muy bien.
Me gusta que entre nombres nuevos, por ejemplo este Marroca. ¿Qué cedidos o cedido recuperarías?
Pues Reguilón y Ceballos se los han ganado, pero Reguilón lo tendría difícil si se queda Marcelo y Ceballos no es del gusto de Zidane, parece.
Muy bien. Un abrazo, Ramón.
Un abrazo para
Ramón
todos.
Ramón Chamorro, Europa Press. Ahora los diarios deportivos que se editan en Madrid. Diario Marca, un clásico. Pablo Polo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nota de la temporada, del 1 al 10.
Pues un 7.5.
Los tres mejores de la temporada. 3 puntos, 2 puntos y 1 punto.
Pues Benzema, creo que ha sido el mejor. Ha hecho goles, ha hecho jugar al equipo. Yo daría el 3. Ramos el 2 y Courtois el 1.
Siempre ha sido un afrancesado, ¿eh? Nota para Hazard.
Creo que soy objetivo ahí.
Sí,
bueno.
Sí. Bueno, he estado siempre ahí también. Nota para Hazard.
4. La verdad es que no... Es verdad que le hemos visto cosas cuando ha estado bien, como el partido con el PSG en el Bernabéu, que dejó destello de lo que es, pero con las lesiones no se le puede evaluar más. O sea, le dejamos un 4 como voto de confianza.
¿Qué haces con Bale? ¿Te lo quedas o lo vendes?
No, yo creo que Bale está amortizado. Al final, con sus pegas de lesiones, pero al final ha ganado títulos, lo vendería, y si no dan nada, pues por lo menos no tienes esa ficha, ¿no? Y puedes fichar algo otra cosa.
¿Fichaje sí o no? ¿En qué puesto y a quién?
Yo creo que un central, porque al final hemos visto que con Militao y Varane falta un central un poco de futuro, lateral derecho, creo que será Odriozola, pero yo traería otro. Y bueno, un delantero, si no, yo también daba un voto de confianza a Jovic, tampoco juego tanto, y si no, pues un delantero, pero está difícil, quizá Haaland, pero no creo que pueda venir.
¿Cedido o cedidos?
Bueno, yo Odegaard quizá recuperaría como cedido, hay que meter un poco de pulmón y de músculo ahí y de juego a todo en el centro del campo. Se ha visto en el Etihad que el centro del campo de City fue superior.
Gracias, Pablo. Un abrazo. Pablo Polo, Diario Marca. Y ahora Marco Ruiz, Diario AS. Hola, Marco.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Aquí estamos, poniendo nota al Real Madrid de la temporada. Así que te pregunto, ¿nota de la temporada de 1 a 10?
Pues yo de nota le voy a poner un 7.
Los tres mejores de la temporada, 3, 2 y 1.
Bueno, yo creo que el mejor ha sido Benzema, ¿no? El que ha sostenido un poco al Madrid con sus goles. Ramos, lo pondría después por su jerarquía. Y en tercer lugar estaba dudando entre Courtois y Casemiro. Y me quedo con Casemiro. Porque aparte de que ha metido muchos goles, yo creo que es el que da un poco de equilibrio al equipo.
¿Nota para Hazard?
Un 3, por existir, por ir a Valdebebas. Ha sido una decepción. No, era, hombre, yo creo que era el fichaje ilusionante, el fichaje de franquicia y bueno, llegó pasado de peso ya para empezar, y es verdad que tenía mala suerte con las lesiones, pero se esperaba muchísimo más, yo creo, de este fichaje.
¿Qué haces con Bale? ¿Te lo quedas, lo vendes, lo regalas?
Mira, yo con Bale está tan complicada la situación que casi que pagaría parte de su ficha para intentar que se fuera, porque hay que poner en perspectiva que al Madrid le está costando casi 30 millones al año este jugador, y le quedan 2 años de contrato, o sea que sacrificaría a lo mejor parte de su ficha por quitármelo de encima.
¿Fichaje sí o no? ¿En qué puesto y a quién?
Para mí, centro del campo, por ir renovando un poco. Ahora se estila un fútbol ya de mucho músculo. Camavinga me parece una buena opción. Y en el de delantero centro no voy a decir a nadie, porque le daría una segunda oportunidad a Jovic.
Vale, ¿cedido o cedidos?
Claramente dos, Odegaard y Reguilón.
Marco Ruiz, Diario AS, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Poniéndole nota al Real Madrid esta noche, vamos con los diarios generalistas, con la fuerza de ABC, Tomás González. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Nota de la temporada para el Real Madrid.
Un 8.
Los tres mejores de la temporada.
Los tres mejores de la temporada para mí. El primero, Ramos, porque ha marcado goles importantísimos de penalti y la jerarquía que ha tenido el equipo atrás es impresionante. Segundo, Casemiro, porque sabemos que desde que fue titular en marzo de 2016 es el timón el mástil de este equipo. Y tercero, Benzema. Me dejo un cuarto Courtois, pero no me cabe.
Nota para Hazard.
Hazard, un 3. Te digo, un 4 por la mala suerte de las dos lesiones, que eso no lo puedes evitar, además dos fisuras en el mismo sitio, pero le pongo un 3 porque un jugador profesional no puede decir que coge 80 kilos en verano y viene tan gordo a empezar una temporada. Eso no es profesional.
¿Qué haces con Bale?
Yo lo doy gratis, porque al club le cuesta, si no juega ni un partido, le cuesta 22 millones al año. Por 44 millones de ahorro lo doy gratis, que se vaya gratis. Y que al que quiera, como lo hizo ese año pasado a China, que se vaya gratis y se vaya donde quiera.
¿Fichaje sí o no? ¿En qué puesto y a quién?
Sí, fichaje sí. Un central, por supuesto, Koulibaly o quien sea, porque hace falta un central. Camavinga es centrocampista como relevo de Casemiro, eso está clarísimo. Y arriba un delantero. Quizá un veterano, efectivamente, un Lewandowski o un Lukaku, un bella con mucha veteranía.
¿Cedido o cedidos?
Los tres que tenemos, que tiene el Madrid ahí y que tiene que recuperar, aunque no lo va a hacer, por lo menos en algunos casos. Odegaard, por supuesto, Ceballos y Reguilón, pero para darles partidos, claro, no para tener solo banquillos.
Muy bien, Tomás, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Diario El País, David Álvarez. Hola, David. David Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal?
Aquí estamos poniéndole nota al Real Madrid la temporada y viendo qué puede hacer la próxima temporada. Así que, ¿nota de la temporada?
Pues un 7,5 vamos a ponerle.
7,5. ¿Los tres mejores de la temporada?
Para mí, Courtois, Benzema y Ramos.
¿Nota para Hazard?
Pues un 4. Ha sido, bueno, yo creo que a todos nos ha decepcionado, pero como también yo creo que han dicho los compañeros, no todo dependió de él, pero bueno, no puede ser un aprobado, eso seguro está claro.
¿Qué harías con Bale? ¿Te lo quedarías, lo venderías, lo regalarías?
Bueno, yo creo que su época ha terminado en el Madrid, tanto por él como por Zidane en este caso, así que bueno.
Luego, ¿regalado le pones precio?
Sí, se le puede conseguir un precio infinitamente mejor, claro, si no el sin ser a cambio de dinero, como han ido explicando, el Madrid también se va a ahorrar bastante. Ahora mismo yo creo que es más un problema que otra cosa de este jugador.
¿Fichajes, David, sí o no? ¿Y en qué puesto de quién?
Yo creo que sobre todo necesita una cosa que hemos visto, que es gol. Yo creo que necesita un delantero. Se han probado un montón de opciones y al final solo Benzema ha estado a la altura. El Madrid yo creo que necesita fichar gol y quizá también un lateral derecho. Eso podría ser.
¿Cedidos, que recuperarías?
A mí que más me ha gustado este año ha sido Odegaard. Yo creo que es el que quizá más hecho está, más completo, más opciones le puede dar al Madrid en este momento. Así que Odegaard.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Diario El País. Ahora Diario El Mundo. Jaime Rodríguez, otro clásico. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal?
Nota de la temporada para el Real Madrid.
Pues un 8, porque venía de un 7-3 del verano contra el Atlético y dos títulos sin estrella, porque Hazard no ha asistido, pues creo que es un 8.
¿Los tres mejores de la temporada?
Los tres mejores, Benzema, Ramos y Courtois.
¿Nota para Hazard?
Nota para Hazard sin calificar, porque me quedo con sus maravillosos minutos contra el PSG, pero después sin calificar, porque chico, no ha tenido suerte. Démosle una oportunidad más.
¿Qué haces con Bale? ¿Le vendes? ¿Le regalas? ¿Te lo quedas?
Es estresante esto, Ruchano, que sepas que estamos sin asfixio. O sea, habéis empezado a ir luciéndose al principio y esto ya te obliga a ir a...
No, me queda toda leche.
A descargar. De hecho, quería decir a Modric, de uno de los tres, y termino diciendo Courtois.
Bueno, escúchale, puedes rectificar. ¿Qué tres quieres decir? ¿Qué tres quieres decir?
No, porque quiero meter a Modric porque creo que el posconfinamiento de Modric ha sido sorprendente con sus 34 años.
Entonces los tres tuyos son Benzema.
Benzema, Ramos y Courtois.
Y Modric. Sí, sí. Oye, ¿qué haces con Bale? ¿Te lo quedas, lo vendes o lo regalas?
Yo hay que quitárselo en medio, porque creo que solamente por las ruedas de prensa que provoca, creo que ya solo con eso hay que... Es un jugador, ha dado bastante, pero lleva 3 años desaparecido ya.
¿Fichaje sí o no? ¿Y en qué puesto y a quién?
Pues yo creo que el centro del campo, pues algún sustituto para Casemiro, pero son jugadores incomparables, digamos. A Rodri del City me encanta, De Bruyne también me encanta, pero creo que hay que apostar a medio plazo y es esperar a Mbappé y también un central porque Ramos se le va a echar mucho de menos.
¿Y tu cedido?
Mi cedido es Kubo, que hoy se ha ido al Villarreal, ¿sí? Así que pues me quedo con lo que hay porque creo que Zidane de verdad no iba a dar.
Bueno, hubiera sido Kubo, porque esta es tu apuesta para la próxima temporada. Jaime Rodríguez, El Mundo, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego, chao.
José Aguado, La Razón. Hola, José.
Buenas noches, Corrochano, ¿qué tal?
Aquí andamos, poniéndole nota al Real Madrid y viendo qué puede hacer en el futuro. ¿Nota de la temporada que le pones tú?
Yo le pongo un 7,5, pero con opción a sobresalientes si el Barça cae contra el Bayern.
Ah, te tienes ahí un comodín, vale.
Exacto.
¿Los tres mejores de la temporada?
Pues no, no la ha sido de final. Benzema, Ramos y Courtois, la columna vertebral.
¿Nota para Hazard?
Un 4, pero con esperanzas que el curso que viene mejore.
¿Qué haces con Bale? ¿Te lo quedas, lo vendes, lo regalas?
No, Bale ha dado mucho y yo creo que todavía puede tener el mercado.
O sea, por dinero, lo venderías por dinero.
Sí.
¿Fichaje sí o no? ¿En qué puesto y a quién?
Fichaje, yo creo que el Madrid necesita un centro del campo más fuerte o con más movimiento, más velocidad. Y sí, y alguien de centro del campo.
¿Y cedido o cedidos que recuperarías?
Odegaard, lo mismo, sí.
Bueno, pasado un tiempo y escuchando ya a muchos de los que sabéis cómo va la temporada del Madrid, casi todos los nombres coinciden, así que por el mismo lado va la opinión periodística. Un abrazo, Aguado.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos quedan dos radios. Esta es la radio por la que está transmitiendo el partidazo ahora mismo, es Radio Marca, y es Miguel Ángel Toribio. Hola, Toribio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
así noches. Que estás hablando para tus oyentes habituales. Nota de la temporada que le pones al Real Madrid.
Un 7.
Los tres mejores de la temporada...
Sergio Ramos, por su presencia ha sido determinante y su ausencia también ha sido determinante. Benzema, con su manantial de goles, pues ha sido clave. Y Courtois.
¿Nota para Hazard?
Un 4. Ha estado voluntarioso, lo ha intentado, pero no vino para esto.
¿Bale?
Lo regalo. Ya está amortizado y te quitas económicamente un salario importante y te quitas más problemas dentro de la caseta y das a Zidane algo de paz.
¿Fichajes?
Ficharía un relevo para Casemiro y luego si arriba te vas a desprender de Mariano, de Jovic, de James, de Bale y de Brahim, por lo menos dos jugadores con vocación ofensiva. Intentaría Lautaro y ahora que el Valencia está de saldo, pues creo que Rodrigo podría encajar.
Dos nombres nuevos. ¿Cedido?
Van a volver el Lunin y Odriozola y después, hombre, pues para el centro del campo le vendría bien al Madrid Odegaard o Ceballos, pero creo que por ahí Zidane no está muy conforme y Odegaard tampoco quiere venir para no jugar.
Gracias, Toribio. Radio Marca, un abrazo. Hasta luego. Me queda un clásico. Yo creo que es de los que más tiempo lleva informando del Real Madrid y es Carlos Rodríguez, compañero de Onda Madrid. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Si no es el que más, el segundo que más. Por ahí andarás.
No lo sé. Yo desde el 94.
Sí, hace un montón de tiempo. Bueno, nota de la temporada para el Madrid.
Yo le pongo un 7.5 por los dos títulos que, bueno, pues teniendo en cuenta las circunstancias, no han sido fáciles, y un 7.5 para el Madrid.
Vale, ¿los tres mejores para ti de la temporada?
Para mí, número 3, o los 3 puntos para Karim Benzema, 2 para Casemiro, el equilibrio que aporta, 1 para Sergio Ramos.
Bale.
Bale regalado.
Regalado.
Si se le pudiera sacar algo, bien, pero como decía Tori ahora, primero te evitas una ficha tremenda, un ahorro de mucho dinero, y luego evitas un foco de conflicto en el vestuario que ya no tiene ningún sentido mantener.
¿Fichajes?
Yo ficharía sobre todo a gente en el centro del campo, primero para sustituir a Casemiro y darle refresco. Mi nombre es Kanté, no sé si es factible, pero porque creo que es muy caro, pero además ya es un jugador con 29 años. Y luego una pedrada que yo tengo desde hace mucho tiempo, y es que a mí me parece, salvando las diferencias y que no ocupa exactamente la misma posición, el futbolista más parecido que hay hoy en día a Fernando Redondo, que es Fabián Ruiz.
El jugador del Nápoles.
Y que me parece un centrocampista completísimo y que pudiera jugar en muchas posiciones del centro del campo.
¿Cedido o cedidos?
Pues recuperaría a Reguilón, porque yo creo que Marcelo está amortizado y le daría salida, y me quedaría con Reguilón y con Mendy. Y nada más, porque Odegaard yo creo que está más a gusto en la Real Sociedad que aquí sin jugar.
Carlos, un abrazo, Onda Madrid.
Igualmente.
Hasta luego. Me queda pues el que tiene que estar en este momento en esta casa, que es Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues tu nota de la temporada, que es la de la redacción de la cadena COPE para la temporada del Madrid.
7.5.
¿Los tres mejores para ti de la temporada?
Benzema, Sergio Ramos y Thibaut Courtois.
¿Nota para Hazard?
4.5.
¿Qué hacer con Bale?
Pues convencerle para que deje el Real Madrid y venderle por el precio que hay en el mercado.
Vale. ¿Fichajes?
Pues yo creo que reforzaría el centro del campo. Y coincido con Carlos en Fabián.
¿Y qué cedido recuperarías para el Real Madrid?
Como va a depender de Modric y de Isco, y si no salen, pues complicado está. Pero
bueno, el que tú traerías, que no depende de lo que haga el Madrid, que eso, pues, eso es otra cosa.
Yo traería o Ceballos o el noruego Odegaard.
Ceballos o el noruego Odegaard. Melchor, un abrazo, mañana más.
Un abrazo.
Hasta luego. Creo que han sido 14-15 compañeros. La opinión, al final, ronda casi los parámetros que a lo mejor el aficionado tiene, pero es muy parecida en muchos casos. Están aquí en estado de notario Miguel Aguilar y David Jiménez. ¿Os doy tiempo para que echéis cuenta si meto una publi o lo hacéis ya, Miguel?
Yo las tengo echadas.
¿La tienes?
Ya.
Vale. Miguel, la nota media de la temporada de los periodistas que siguen habitualmente al Madrid es...
7.34. La más baja ha sido la de Sergio Quirantes de
sí.
Gol.
7.34.
7.34, sí.
¿Los tres mejores de la temporada, el podio?
El primero, Benzema, con 30 puntos. El segundo, Ramos, con 26 puntos. Y el tercero, Thibaut Courtois, con 16 puntos. Se quedan fuera Casemiro con 5 y Modric con 1 punto.
¿Nota para Hazard?
3.75.
3.75.
Tan solo 2 le han aprobado de Mediaset y de Europa Press.
La opinión generalizada, ¿qué hacer con Bale, David?
Pues de 14,
¿sí?
14 lo venderían, de esos 14, 12 a precio regalado, es decir, por 0 euros, y solo La Razón y Europa Press dicen que Europa Press por 30 milloncitos y La Razón...
12
por...
regalarían a Grevey, como el dinero no es suyo, claro, lo regalarían.
Eso es.
¿Fichajes?
De 14, todos ficharían, hay que decir que todos ficharían algo, lo más destacado es un 9, que lo han dicho 11 personas, un medio centro lo han dicho 9 personas y un lateral derecho que han coincidido 5. Los nombres más sonados por orden han sido Haaland, Lewandowski, Mbappé y Camavinga.
Vale, ¿y cedidos?
Pues de los 14, 13 sí traerían cedidos, Odegaard. Se lo traerían 10 personas a Odegaard, a Reguilón se lo traerían 8 y a Ceballos 5.
Bueno, pues este es el resumen. Gracias, Miguel. Gracias, David. Estará José Ángel Sánchez seguro con la libreta para informar a Florentino Pérez de lo que quiere el periodismo que sigue al Real Madrid habitualmente, que informa sobre el Real Madrid, sobre lo que ha sido la temporada pasada y la que viene. Después de toda esta encuesta, macroencuesta en el partidazo sobre la temporada del Real Madrid, lo siguiente es saber qué pasa con 4 equipos que están buscando la primera división.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos. Quítame la vida. Pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, a partir del jueves hay cuatro ciudades, cuatro equipos que se juegan el ascenso a Primera División. Va a ser apasionante. Después de lo que hemos vivido, el jueves a las 10 de la noche en el Martínez Valero se juega un Elche-Zaragoza que suena a partido de primera, y se juega también a las 7 y media de la tarde un Girona-Almería que también suena a partido de primera. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido Corro?
Hemos quedado con un amigo tuyo, le puedes saludar tú directamente.
Bueno, sospecho que es el mejor entrenador de segunda división para mí.
¿Sí?
Sí, hombre, con todo el respeto pues a los ascendidos, a Álvaro Cervera, a Michel tal, pero este señor tiene uno de los cinco, me parece que son equipos con menos presupuesto de la categoría, con jugadores que no querían en segunda B, algunos de ellos, y que viene pues el Elche, naturalmente estamos hablando del Elche, pues de arrastrar todavía aquel desastre al que se vio abocado, y no entremos en detalle, hace un par de años, que esté ahí. Ha perdido un partido menos que el campeón Huesca, ojo, sí. Pues me parece que es el como en primera división yo hablo de Sergio, yo hablo de gente, que me Zidane, joya, estupendo, campeón de liga, pues mira, o sea, a mí el mejor me parece que es el tío que con menos hace más, y ese es el gran Pacheta.
¿Cómo le saludarías tú a Pacheta?
Buenas noches, querido.
Buenas noches, Tomás.
¿He faltado a la verdad en todo lo que he dicho?
No soy tan bueno. Que va. Esto, aquí solo hay unos culpables, son los chicos. Los demás estamos para ayudar, nada más. No. ¿De qué no soy tan bueno, Tomás? Que no.
José Rojo Martín, que te lo habrán preguntado mil veces, pero por renovar. ¿Pacheta por qué?
Lo de Pacheta es un apodo de mi pueblo, de Salas de los Infantes, que viene de tradición y que se lo llamaron a mi bisabuelo, a mi abuelo.
O sea,
mi padre.
Es mote de pueblo, apodo de pueblo.
Claro, el Pacheta, si ibas a mi pueblo, no te llevan a mí, te van a mi padre.
Sí.
Pacheta es mi padre, claro. Sí, y no me preguntes por el significado porque lo hemos buscado y no tengo ni idea.
Sí, de estas cosas que se ponen un día, va pasando de generación a generación y no sabes por qué, ¿verdad?
Ni idea, no lo sé.
Salas de los Infantes es Burgos, ¿no?
Burgos. Sí.
¿Cuántos claro. habitantes tiene Salas?
Pues ahora unos 1.700 o así. Como somos cabeza de partido, tenemos hasta...
Aquí está bien. ¿Cuántos guantes tenías de pequeño?
¿Guantes? ¿Por el frío?
Hombre.
No, íbamos sin guantes. No había guantes. Ahora bien, Dios, qué nevadas.
Qué nevadas, ¿eh? Anda que no te habrás perdido cole tú, ¿no?
Pues te digo una cosa. Íbamos al cole. Yo soy el pequeño de cuatro hermanos.
Sí.
Y yo me llevo siete con el siguiente mío, ¿no? Y entre ellos se llevan ahí. Pero me llevaban al cole, pero yo tengo la sensación de haberme perdido pocos días de clase.
¿Ah, sí?
Ahora bien, unas nevadas de esas de metro que tenía que venir mi padre y esto para salir de casa. Sí, yo sí que la recuerdo, sí. Eso que dices de los guantes, pero ni guantes ni nada. Y en pantalón corto todo el año.
Hombre, y arreando con la cartera. Para,
más duros
para
que clase.
Del futbolista, ¿de qué te acuerdas? ¿Cómo era Pacheta, Guas?
Bueno, llegó a un español que volvía, ¿verdad?, que quería rehacerse, y me parece que era un tipo de una generosidad. Todo eso que dices del box to box, ¿verdad?
Sí.
Eso de ir y venir, y que era un tipo fiable. Entonces, con Camacho y compañía, pues era un equipo. Te iba a decir que el español aquel era Pacheta y 10 más, pero que era uno de los fijos y que realmente pues le dio mucho al club. Le han querido y le quieren mucho. Sonó, no, pero visto luego hubo un acercamiento para ser el entrenador del español la próxima temporada. Yo creo que lo será un día u otro, pero de esos tíos que llegó pues sin hacer ruido y que dejó una huella en Sarriá extraordinaria.
Eso del box to box se paga ahora mucho. Un jugador box to box,
ya lo creo, ya
Pacheta
lo creo.
Cuesta dinero, ¿verdad?
Ya lo creo.
Ahora también, en aquella época también costaba, lo que pasa es que era mucho más malo que ellos, que los que jugaban ahí. Arteaga era mucho, yo que jugaba
en Arteaga era muy bueno, ¿eh?
Hombre.
Pero también te digo una cosa, con Camacho sabes que jugué en los 10 sitios del campo por lo menos 45 minutos. En los 10, menos de portero.
¿Sí?
Sí. De lateral derecho también jugué. Y de banda derecha jugué casi 18 partidos o 19 una temporada.
¿Cuál es el puesto más difícil de jugar para un futbolista?
Mira, en los puestos en los que al final se mete el dinero son los 9, al final es el que la mete y el que la para. Esos son los insustituibles. Los demás tenemos que tocar el tambor para los que verdaderamente definen y deciden los partidos.
O sea, para ti lo más difícil es ser portero y delantero centro.
Yo creo que son los dos puestos que al final se pagan porque son los más decisorios, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y creo que son puestos en los que al final necesitas no solo talento, sino unas condiciones naturales en muchos casos que no se trabaja.
Con un buen portero, un buen delantero que haga goles, yo metería un central, por lo menos uno bueno, un buen central, ¿no?
Si al final vamos a ir a que tenemos esos dos buenos y luego tienes que tener otros buenos también en prácticamente todas las posiciones. Ahora estamos dando mucha importancia a los laterales, mucha importancia. Estamos dando mucha importancia a los centrales, a su salida de balón. Al final los que somos muy antiguos pues queremos que los que centrales lo primero que defiendan muy bien, ¿no? Que seamos muy duros. Si luego además son buenos con balón, pues entonces ya es la leche.
Pacheta, ¿cómo voy al lío que tenéis entre manos, que es un lío bonito pero muy potente? ¿Cómo estáis del coco, de la cabeza? Porque han pasado muchos días. Bueno, pero yo tengo que preguntar, ¿dónde estabas viendo el Fuenlabrada Deportivo, el Deportivo Fuenlabrada?
Pues estaba viéndolo con un amigo en su casa.
Sí.
En el Pinet, que es una zona a lo de la Marina, en la playa, y estaba viéndolo con él, estaba con mi familia y su familia.
¿Con algún tipo de ilusión o ya en el final no tenías ninguna?
Pues cuando pasó el minuto 90, pues todos mirábamos un poco para abajo ya, ¿no? Pero al final el fútbol es muy caprichoso, es muy rico. Y mira, el Deportivo al final consiguió darle la vuelta al partido.
Pita el penalti,
no es fácil,
que va a verlo al VAR.
Sí.
Para mí te digo una cosa, Pacheta, para mí eso no es penalti, para mí no es penalti, pero bueno, esto es lo que hay en el mundo. Ahora ya cualquier mano es penalti, pero esos minutos que pasan, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque te estabas jugando, no sabemos qué, hay futbolistas que se pueden estar jugando su futuro.
Claro, y todos nos estamos jugando nuestro futuro y fueron momentos, van a ser momentos inolvidables, porque ¿cuántas veces vas a jugar un playoff de ascenso a Primera División? Pues en tu carrera deportiva como jugador, pues habrá muchos que ni lo jueguen. Y otros, pues que jueguen uno, que jueguen dos, pero no vas a jugar muchos más, ¿eh? No te da para más. Si juegas mucho es que estás en buenos equipos, que has hecho las cosas muy bien. Hablo de segunda división, si luego te vas a primera, pues ya está. Pero sí, sí.
Eras de Bobby a muerte, ¿no? Eras, vamos, de más de Bobby que su familia, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Corriste, saltaste, lloraste o qué hiciste?
Hay que agradecer todo lo que ha hecho el Deportivo, ¿no? Nosotros, que si se salté y lloré, saltábamos... casi se me ahoga el teléfono. El amigo abrió una botella de champán y hubo 10 minutos de que el teléfono no iba.
Se emborrachó,
sí,
¿no?
Mucha emoción, porque además sí que es verdad lo que comentabas, que ha sido todo desde que llegó la pandemia, han sido momentos de muchísima dureza, de entrenar en solitario, de seguir empujando, de jugar en mes y medio, que no estábamos acostumbrados, pues 11 o 12 partidos, el luego tener 3 semanas con una incertidumbre tremenda de que no sabes si vas a jugar o no. Eso es lo primero, que no sabes si vas a jugar o no, que puede llegar un día en el que no tengas que jugar y has estado 3 semanas o 4 semanas sin saber lo que va a pasar.
¿Crees que el empuje anímico para vosotros, porque los otros tres sabían que la iban a jugar, el Zaragoza, el Girona y el Almería, pero vosotros no lo sabíais, es casi como haber ganado un título, ¿no? ¿Tú crees que eso influye o no?
Yo creo que esto es un golpe de moral importante para mi equipo, que además le veo entrenando muy fino. Yo estoy contento de lo que estoy viendo, estoy muy orgulloso de estos jugadores, muy orgulloso del cuerpo técnico, de la gente que rodeamos, yo estoy muy orgulloso de todo ello, porque creo que estamos consiguiendo cosas que eran prácticamente inimaginables para nosotros y tenemos una ilusión de la leche. Estamos diciendo esto de que ilusión es poco para lo que tenemos.
¿Qué te pareció la rueda de prensa de Víctor Fernández ayer, lo que dijo?
No puedo entrar a valorar todo eso, no me voy a meter en situaciones exclusivas en las que luego me meta en charcos que no voy a hacer. Cada uno va a ir haciendo lo que crea conveniente para su equipo y lo que más le favorezca. Esto lo hemos visto en todos los comunicados y en todas las cosas que han ido saliendo.
¿Tienes tu opinión, por supuesto, ¿no? sobre el desenlace?
Sí, pero creo que no es... Yo quiero jugar y quiero el playoff. Yo quiero... Porque además... creo que podemos hacer algo importante. Eso es lo que creo.
Hay casos en los que el que viene de atrás es el que termina subiendo. Hay algunos casos recientes en el fútbol español, ¿eh? El que viene, el que está ahí toda la temporada, pues bueno, pero el que viene de atrás, Pacheta, hay casos recientes, ¿eh?
Sí, y que además nosotros, con estos tres transatlánticos que hay, nosotros somos el hermano pequeño que ha llegado ahí, ¿no? Eso somos un equipo que no esperaba a nadie que podíamos llegar a playoff. Y aquí estamos presentando una candidatura muy potente. Creo que hay un momento de la liga entre enero y febrero que jugamos maravillosamente bien, maravillosos. Y luego la pandemia nos para y luego, bueno, estamos volviendo a coger ese nivel de confianza. Yo creo que ahora somos un equipo peligroso.
En lo que ha pasado en el tramo este final de temporada, que yo al principio, Pacheta, para mí había que resolverlo cuanto antes porque era una situación... había que resolverlo, o sea, sé que se han quejado de la distancia entre partido y partido, arbitraje, pero yo decía, esto hay que terminarlo, hay que terminarlo. En el desarrollo, ¿tienes alguna cosa que tú crees que se podía haber hecho mejor o estás contento cómo se han hecho las cosas?
Yo lo que creo es que no es fácil haber hecho todo lo que se ha hecho. Desde aquí, claro que tengo que... alabar todo el trabajo que ha hecho la gente, ¿no? Que es fácil criticar después de que han sucedido las cosas, pero es probable que hayamos tardado en resolver muchas cosas, igual porque legalmente no estaba preparado y no estábamos preparados para todo esto. Pero claro que todos tenemos un montón de situaciones que criticamos o que decimos, pero sí que tengo que valorar que no es fácil decidir todo esto. No es fácil, ¿no? No es fácil. Como no es fácil la labor del gobierno, ¿no? Cuando tienen que decir todo esto, cada uno tenemos nuestra opinión, seguro que hubiéramos dicho que esto se tenía que haber hecho de otra manera. Sí que es verdad que tenemos que tener mucha más ejecutividad en todo esto. Tenemos que ser mucho más rápidos. No sé si cambiando las normas, cambiando las leyes, cambiando los protocolos, cambiando... No lo sé. Pero tenemos que ser mucho más ejecutivos, mucho más decisorios, mucho más rápido.
¿Cuál?
Sí, ¿no? Que digo que el Zaragoza pide que le den tercero y hacer...
Claro, eso está diciendo Pacheta, que él cree que se tiene que jugar.
O sea, claro, pero ¿eso crees que puede pasar?
¿Yo? No sé. Esto lo tiene que decidir. En este caso yo creo que es el Consejo Superior de Deportes al que le han enviado la documentación.
Bueno, estamos a 2 días del partido.
¿Pero te lo temes o no?
No lo sé. Digo, no, no sé lo que va a decidir, no tengo ni idea. No soy ningún en el tema jurídico.
Pero
no
tienes algo, que estás conviviendo todo el día con tus directivos, ¿tienes alguna información que...?
No tengo absolutamente ninguna información de otra índole que no lo que veo o lo que he visto, en este caso, en las redes sociales o en los informativos o lo que he podido ver. No tengo más información, no.
Bueno, Guas, pues si tienes alguna cosa para tu amigo.
No, desearle mucha suerte, vamos. Yo pienso que nosotros, que nuestra gente que nos está escuchando de Girona, de Almería, de Zaragoza, que de todo Zaragoza, los años que lleva fuera de eso. Pero yo creo que este hombre es un tipo ejemplar y que sería muy feliz no jugando el año que viene un Elche español. Vamos a ver qué pasa.
Pacheta, ¿qué pasa contigo el año que viene en el Elche, pase lo que pase?
¿Qué quieras conmigo? Sí. Todavía hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Vamos a esperar a ver.
¿Pero depende de lo que pase en el desenlace final?
No.
No depende. O sea, podrías estar en segunda y podrías estar en primera.
Hay que esperar. Voy a esperar unos días todavía para tomar la decisión. Y dices, coño, pues si faltan pocos. Bueno, tenemos días todavía.
¿Pero lo vas a decir antes de que se juegue la eliminatoria o no?
Va a depender. Va a depender de cosas, pero no lo creo. No lo creo.
O sea, que estáis en ello.
Sí, yo sigo que mi único objetivo, mi futuro no es lo determinante ahora. Lo determinante ahora es pelear este ascenso y ascender. Esto es lo determinante. Ahora no quiero ser yo protagonista para nada. No voy a salir yo con ninguna noticia que pueda... No. Lo único determinante ahora es el futuro del Elche, es el futuro de esta entidad, es el futuro de estos jugadores, que es a 5 días el partido es contra Zaragoza, e intentar pasarla y en la siguiente semana Almería o Girona.
Creo que fuiste Pacheta muy claro en rueda de prensa cuando se ligó tu nombre al Español, pero te pregunto, ¿hubo alguna llamada del Español a Pacheta?
A Pacheta no ha habido ninguna.
¿A tu representante?
En los contactos de mi agente no me cuenta, y además yo tengo prohibido que me diga nada, si no se llega a una reunión o a un acuerdo o a sentarnos o a hablar.
Sí, que esté cerca de hacerse.
Correcto.
Permíteme que acabe con esto. Si el Español tiene que llamar al representante de Pacheta, hay que disolver el mundo. Han elegido a otro, perfecto, que tenga usted mucha suerte. Pero si a Pacheta hay que llamar a un interpuesto, el Español, hay que disolverlo.
Sí, porque tendrá su teléfono en algún...
Vamos, hombre, por favor.
En algún tarjetero habrá, ¿no?
alguno lo tendrá todavía.
Bueno, Pacheta, que va a ser emocionante. O sea, sería la bomba. Ayer decía yo que cómo estaría el jueves el Martínez Valero. Para este partido, qué pena, porque sería impresionante, como la Romareda, por supuesto, para vivir este partido. Pues una eliminatoria que recuerda, pues para la gente de los 70, de los 80, que ha visto al Elche durante mucho tiempo en Primera División, recientemente ha estado también, pero bueno, en esa época, y para la gente de Zaragoza es espectacular un Elche-Zaragoza, pero bueno, la vida nos ha llevado a este momento. Que Pacheta, gracias por atendernos, por la conversación, y que tengas mucha suerte, ¿eh?
Ha sido un placer, y yo también he hecho de menos los 30 mil que habría en el Mastido.
Claro, sí, señor.
También.
Dale un grito ahí, Guas, de ánimo.
¡Suerte, querido!
Gracias, Gran Guas. Muchas gracias,
Van a sufrir como un conejo, pero paso han nacido.
Esto es lo que toca ahora, es lo que toca.
¡Venga!
Un abrazo, buen rojo. Abrazo. Hasta luego, Pacheta. Bueno, chao, chao. Gracias, adiós. Guas. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós, querido. Corro.
Después de esta conversación con Pacheta y con Guas, pues un paso por las cuatro ciudades que vamos a hacer todos los días hasta que se resuelva quién gana, quién es el equipo que sube a Primera División. La primera es con Zaragoza, porque allí pasan cosas. Jesús Zamora, hola Jesús.
Hola Corro, buenas noches.
El parte del día en el Real Zaragoza es el que cuentes tú. ¿Cuál es el parte del día?
Bueno, pues tras el eco de las duras palabras de ayer de Víctor Fernández y tras las negativas respuestas de la Liga de Fútbol Profesional y de momento un CSD que se lava las manos en el tema, pues ahora el trabajo se centra ya en el partido del jueves al que se ve abocado a jugar el Real Zaragoza. Pese a negarse el conjunto aragonés a concentrarse, como decíamos anoche, durante los playoffs, como le pidió la Liga en su momento, lo que sí va a hacer el conjunto de Víctor Fernández es desplazarse mañana martes a Benidorm para preparar allí durante un par de días, con todos los efectivos disponibles que se lleva el técnico zaragocista, el choque del jueves. Además de la ausencia conocida de Luis Suárez, tampoco podrá contar Víctor con el Yamik, para este partido, para más adelante probablemente sí, tampoco Ibekeme y tampoco el jugador que dio positivo, que sigue aislado. El que sí estará recuperado ya es Guitián. Y un dato, el Real Zaragoza fue perdiendo a lo largo de la temporada el Golaveras con todos los de la parte de arriba. Solo de mitad de tabla para arriba, al único que le ganó los dos partidos fue precisamente el Elche.
Es un dato. Hasta mañana, Zamora, gracias.
Hasta mañana.
Desde Elche, Felipe Canals. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
El parte del día del Elche.
Bueno, pues el equipo de Pacheta ha seguido trabajando de cara a ese partido del próximo jueves. Lo ha hecho en el Martínez Valero, antes de poner rumbo a San Pedro del Pinatar, a la localidad murciana, donde se va a concentrar finalmente, siguiendo las recomendaciones de la Liga para minimizar los riesgos por el tema del coronavirus. Os contaba ayer en el tiempo de juego mi compañero Jerónimo Tormo que los jugadores eran bastante reacios a la posibilidad de concentrarse, pero bueno, al final ha habido acuerdo, el club quería y por tanto los futbolistas se van a concentrar, como digo, en tierras murcianas, en San Pedro del Pinatar. Solo van a salir a entrenar, es decir, van a ir del hotel a entrenar y lógicamente también saldrán el próximo jueves para venir a Elche a disputar el encuentro y el próximo domingo para marcharse hasta tierras aragonesas para jugar en la Romareda. En lo deportivo, te cuento, Corro, que Pacheta tiene a todos sus jugadores disponibles. Se han recuperado los últimos lesionados, que eran Óscar Gil y Josan, y mañana la plantilla y el cuerpo técnico se va a someter a nuevas pruebas PCR, tal y como marca el protocolo, 48 horas antes del partido frente al Zaragoza. Hay cierta tranquilidad con este tema en la entidad franjiverde, puesto que en las últimas semanas se han sometido a muchos test, prácticamente cada 48 horas, y en todos han salido negativos, así que se espera que no haya ningún problema en este sentido.
Mañana hablamos, Canals, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y la otra eliminatoria, la que enfrenta al Girona y Almería, empezamos en Girona, Bacigalupo. Joaquín, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Las noticias del Girona del día.
Bueno, en Girona siguen entrenando con confianza en que van a poder dar la cara. Lo que se dice desde el club es que el parón lo jodió, pero que también ayudó, por supuesto, a Francisco a poder plasmar más ideas, porque recordemos que solo desde el 30 de junio que está ahí. Ya están pensando en la concentración, se van a concentrar mañana en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella, unos 20 minutos más o menos de Girona, y tal como comentábamos ayer, la idea es que sigan concentrados todo lo que dure el playoff. De momento confirmado hasta el partido del domingo contra la Almería, pero la idea de Francisco y del cuerpo técnico es que sigan concentrados hasta que termine el playoff.
Gracias, Lupo, hasta mañana. Vamos a Almería, que es el equipo que nos queda por contar sus cosas. Es Jordi Folqué quien se las va a contar. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Venga, noticias de Almería.
Pues la Unión Deportiva de Almería ya se concentró ayer en un hotel de la capital, el mismo hotel donde mañana van a hacerse las pruebas PCR 48 horas antes del partido contra el Girona. Solamente han salido esta tarde para ir a entrenar al estadio de los cometeráneos todos los jugadores disponibles. Los dos que dieron positivo hace 15 días y la semana pasada siguen sus respectivos domicilios asintomáticos. Perdón, y hoy ha hablado Juan Muñoz, el cedido por el Leganés, que ha reconocido que él no tiene ningún problema para jugar este playoff porque ya tuvo una cláusula en su contrato de que hasta el último día de competición iba a estar con la Unión Deportiva Almería. Y un Juan Muñoz también que ha reconocido que lo que ha pasado en la temporada, el 3-1 en la ida de la primera vuelta a favor de la Almería y el 1-0, falta de pocas jornadas para terminar la fase regular, a favor del Girona en Montilivi, no tiene nada que ver con lo que va a pasar a partir del jueves, en donde los equipos tienen para él las mismas posibilidades unos que otros.
Gracias, Jordi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más de los cuatro equipos que se juegan el último puesto para Primera División. Elche, Girona, Zaragoza y Almería.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Esto. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. I'll be the one to show you.
Antes de saludar a David de la Peña, que nos cuente cosas que están pasando en los cuartos de final de la Europa League, que nos diga algo del Wolverhampton, el rival de Sevilla de mañana, y cómo han sido los partidos del Inter 2, Bayer Leverkusen 1 y el Manchester United 1, Copenhague 0, una historia que está dando la vuelta al mundo. El titular de la mañana era algo así, cuando me ha llamado David Jiménez, era: la Liga Marroquí obliga a jugar un partido a un equipo de fútbol de primera con 26 casos de positivo. David, ¿cómo es la historia? ¿Qué ha pasado?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, el titular era así. Es el caso Fuenlabrada, pero en un equipo de Marruecos. El Ittihad Tánger, que es un equipo de la primera división marroquí, tiene a 26 personas del club infectadas por coronavirus, es decir, 26 han dado positivo. Y claro, la Liga en Marruecos se está disputando, llevan 21 jornadas, quedan 11 de esos 26 positivos, 16 son futbolistas, y claro, el entrenador se ve con el marrón de que no puede hacer un 11 para jugar los partidos. Ha llegado hoy la Liga. Ya tenía partido el martes y la Liga ha dicho que ese partido se jugaba. Hasta hace 4 o 5 horas que finalmente, lógicamente, ha decidido que no se puede jugar y que se ha aplazado. Eso es otra cosa, otra derivada es que el viernes tienen otro partido, hay árbitros asignados y de momento la Liga no se ha mojado. Y de momento está todo en el aire, repito, son 26 los integrantes que han dado positivo y es un caso Fuenlabrada, pero en Marruecos.
La primera noticia es que el partido no se juega mañana, ¿no?
El partido ahora mismo no se juega, pero el viernes hay otro y
vamos a ver, Juan Pedro Benali es el entrenador español de este equipo, del Ittihad Tánger. Hola, Juan Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro, buenas noches, David.
Lo primero, ¿cómo estás de salud?
Pues gracias a Dios mejorando, hoy mejor que ayer, ya menos fiebre. y por lo menos con fuerza de poder hablar, por lo menos.
¿Has tenido síntomas de fiebre, sí, de tos?
Fiebre, tos, sin olfato, sin gusto y mucho cansancio.
Y mucho cansancio, o sea, los síntomas claros de que estás pasando el COVID-19. ¿Ha habido en algún momento en el que creías que se iba a jugar el partido, a pesar de tener 16 futbolistas con positivo?
Hombre, esperar, no, pero nunca se sabía. Oficialmente no se había dicho nada y hoy hasta las 4 de la tarde estaban los árbitros asignados y todo.
¿Y el viernes que dice David que hay otro partido, ya os han dicho si se va a jugar ese partido o no?
No tenemos ninguna noticia del partido del viernes ni el partido del lunes siguiente, absolutamente nada.
Porque, Juan Pedro, este partido corresponde a la liga que se paró en el inicio de la pandemia, ¿no?
Sí. Fue esta liga que se paró el día 10 de marzo.
Sí.
Y estuvimos confinados pues 104 días.
Sí.
Y luego se volvió a entrenar individualmente durante 12 días. Volvemos a entrenar en grupo. Hicimos la concentración hace 20 días, el día 11 de agosto, si no me equivoco. Un mes más o menos empezamos una concentración. El día 29 dimos libre a los jugadores porque era la fiesta del Cordero. Y bueno, a la vuelta de la fiesta del Cordero, pues ya está. Ahí se empezó.
En tu opinión, Juan Pedro, el protocolo que está siguiendo, no sé si la Liga tiene, como aquí en España, un protocolo, si es el país, ¿qué protocolo estáis siguiendo de vuelta a los entrenamientos y a jugar al fútbol?
Pues mira, hemos hecho 6 test hasta ahora, 6 PCR, aislamiento total, los autobuses, pues hay un protocolo muy, muy, muy serio. Lo que pasa que, bueno, que no sabemos dónde, y no es solamente nosotros, hay algunos equipos que, bueno, algunos que han tenido 2, 1, pero el nuestro ha sido el que ha ganado el premio.
¿La Liga hace un seguimiento de los test o los hacéis vosotros por vuestra cuenta? ¿Cómo se hacen los test en Marruecos?
No, en Marruecos el 99% es el Estado que se ocupa de hacer los test. Solo se hacen los privados en estos momentos cuando se quiere viajar al extranjero. Pero normalmente es el Ministerio de Sanidad que nos hace el test, pues casi cada semana, ¿no?
Cada semana os hacen un test, ¿no?
Sí, una semana, 10 días aproximadamente se hace el test.
¿Cuántos partidos han suspendido desde que volvisteis a jugar?
Pues se suspendió solo de segundo. Nosotros no hemos vuelto a jugar nada. Va a ser el primer partido de. Solo se jugaron los partidos que estaban atrasados hasta la jornada 21. Y se empezaba hoy se jugaron 2 partidos de la jornada 21 y mañana se jugaban los otros.
Ya.
Y se suponía que nosotros jugábamos mañana.
Ya. Ahora, lo normal, hombre, con síntomas y todo, vais a estar un tiempo, un par de semanas fuera de combate, ¿no?
Segurísimo. Son 2 semanas de cuarentena con medicación y todo. Y luego, pues, espero que sean unos días, una semana o algo, de entrenamiento antes de empezar el primer partido. El hándicap es que se quiere jugar los 10 partidos en un mes. El día 12 de septiembre la liga tiene que terminar.
Sí.
Porque la liga, la temporada siguiente empieza el 14 de octubre.
Sí.
Así que no sé cómo lo van a hacer, sinceramente.
O sea, cada 3 días un partido, como se hizo aquí en España, pero con el problema que se dejó un hueco por si había un parón, como ha pasado con el Fuenlabrada, por ejemplo, en el caso que tuvieron los futbolistas. Pero allí, o sea, un mes desde que termina la competición, que quieren que termine la competición, un mes para empezar la siguiente temporada. Pues
sí.
Difícil, ¿no? Difícil.
Muy difícil.
¿La situación en Marruecos cuál es a nivel social? ¿Hay muchos casos de contagio, Juan Pedro?
Pues en las últimas 2 semanas sí, está subiendo muchísimo. Sobre todo en la ciudad de Tánger, Casablanca y Fez. Al principio, ahora estamos pasando de los 1,000 casos diarios. Y el problema son los fallecidos. Antes había 1 o 2 al día. Ahora se ha llegado a la 20 diaria.
Ya. Bueno, Juan Pedro, lo primero, la salud, que os recuperéis cuanto antes. Y luego, a ver si se puede terminar la liga. Si se pueden terminar todos esos partidos que tenéis que jugar. Y no sé, es que ha sido noticia Aquí en España, muy impactante por el titular. La Liga obliga a jugar a un equipo que tiene 26 casos de coronavirus. No sé si ha sido ese el riesgo que ha habido o ha corrido demasiado esa noticia.
No lo sé, no lo creo. Nosotros, pues mira, es más incógnita de jugar que obligación de jugar, ¿no?
Claro, efectivamente. Juan Pedro Benali, entrenador de Itihad Tánger, que tiene un montón de positivos. Un abrazo para todos, que os recuperéis cuanto antes y hablamos. Suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Gracias, David. Hasta luego. Está David de la Peña. Hola, David.
Hola, Gorro, ¿qué tal?
Tu Itihad Tánger lo tienes controlado, ¿no? Lo tienes en tu PC, ¿no?
Uf, no me ha dado tiempo. Mira que tenía tiempo en el confinamiento, pero no he llegado tan lejos.
Oye, David, que has estado pendiente de lo que pasa en los cuartos de final. Hemos abierto el programa con el final de la prórroga entre el Manchester United y el Copenhague, 1-0 al final, que es el rival del Sevilla, si se clasifica el Sevilla para la semis del domingo. ¿Cómo has visto al Manchester United?
Bueno, pues peor que lo que había mostrado, pues confinamiento, la verdad. Es verdad que he visto en directo el otro partido, luego he revisado el del Manchester United, y es verdad que el Copenhague es un equipo muy ordenadito, que te deja pocos espacios, pero bueno, el Manchester United había mejorado mucho ahí, ya con Pogba, con Bruno Fernández, que ha vuelto a resolver, la verdad, que pues, para mí es uno de los fichajes del año. Y gracias a él, pues han acabado pasando de ronda, pero bueno, no han tenido tantísima lucidez como después del parón, que para mí ha sido el mejor equipo de Inglaterra y uno de los mejores equipos de Europa.
¿Qué dirías que es mejor en este punto, el Manchester United o el Wolverhampton, que es el rival mañana del Sevilla?
No, para mí sin duda el Manchester United, o sea, a pesar de lo que ha ocurrido hoy, que al final le ha costado mucho al equipo de Solskjaer llevarse la eliminatoria, es un equipo que tiene más calidad, tiene más argumentos, y el Wolverhampton ha hecho una gran temporada. Es verdad que ha sido a la inversa de lo que le ha pasado al Manchester United, que después del parón estuvo muy bien y el Wolverhampton fue al revés, ha ido un poquito de más a menos, pero tiene muchísimos más argumentos, siendo el Wolverhampton un buen equipo y con sus recursos.
Los peligros, que sí, que sabemos que Adama Traoré está muy fuerte, que Raúl Jiménez, que estuvo aquí un rato en el Atlético de Madrid, pero ¿cuáles son los peligros reales del Wolverhampton?
Bueno, para mí sobre todo que es un equipo que te duerme mucho los partidos y que se lleva cada minuto del encuentro se lo lleva a su terreno. Al final es un equipo que, para mí, muy poco Premier, la verdad. Entrenado por Nuno, aquel entrenador que estuvo en el Valencia, juega a ritmos bajos, se pasa mucho la pelota, tiene a João Moutinho, a Rubén Neves, que son centrocampistas con muy buen trato de balón, quitan la pelota, y luego, si el partido se abre, lo que tú dices, tiene a Adama Traoré, que ha sido una de las sensaciones de la temporada, es un jugador rapidísimo, potentísimo, que en transiciones te hace muchísimo daño, entonces también tienen ese registro, y tienen pegada arriba a Raúl Jiménez, y al que no han mencionado, que es Diogo Jota, que para mí probablemente es el mejor de lo que tienen arriba, el de más calidad, y el más creativo y el que más daño pueda hacer.
Diogo Jota también lo tuvo el Atlético de Madrid.
Sí.
Los trajo todos Méndez, que Méndez tiene mucho que ver en este Wolverhampton, ¿no?
Bueno, muchísimo, sí, por supuesto. De hecho, este Wolverhampton tiene muchísimos portugueses. Ya no solo, bueno, ya te he dicho, Rubén Neves, João Moutinho, Diogo Jota, Podens, que es un jugador de muchísima calidad, que por cierto no puede estar en Sevilla. Pero sí, tiene mucha mano y mucha parte de culpa de lo bien que le ha ido al Wolverhampton esta temporada.
David, no te voy a mucho, que se nos va un poco la cobertura. Que te quiero preguntar por el Inter de Milán, que hoy le ha ganado al Bayer Leverkusen y es el semifinalista que se va a medir al ganador del Shakhtar Basilea. ¿El Inter cómo está?
Bueno, pues es un equipo de autor, de Conte. O sea, venía de una dinámica muy negativa en los últimos años y desde que ha llegado Conte, pues yo creo que el equipo tiene las ideas mucho más claras. Y sobre todo lo que tiene es una de las mejores parejas de delantera de fútbol europeo ahora mismo. Hoy tanto Lautaro como Lukaku, sobre todo el belga, ha tenido un arranque de partido demoledor. Lautaro pues ya le conoce más o menos aquí en España todo el mundo porque está sonando mucho para el Barcelona y es un equipo muy bien construido, pero que sobre todo tiene dos delanteros arriba que de verdad a la mínima te genera muchísimo peligro y te salían.
La doble L, Lukaku y Lautaro.
Sí.
David, hablamos estos días. Un abrazo.
Perfecto, Gorro, un abrazo.
Hasta luego, el domingo. Esperemos esté el Sevilla, se mediría el Manchester United, pero antes, mañana, gran cita, 9 de la noche, ese Sevilla-Wolverhampton buscando de nuevo meterse en la lucha por este título, por la Europa League, que es muy del Sevilla. La llamada habitual al Parra Center está en juego en la burbuja. La NBA, los partidos de la NBA, hay muchos partidos que se juegan a media tarde y que se pueden seguir si no quiere uno trasnochar mucho, pero le resume todo lo que pasa Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Bueno, resumen del día, los resultados.
Ha ganado Phoenix, ha vuelto a ganar Phoenix, siguen invictos, 7
no
de
7,
7 de 7, 128-101 a los Thunder, con truco, porque Los Thunder han reservado muchos jugadores, a tres titulares muy importantes. Solo ha jugado Chris Paul del núcleo duro del equipo, y le han ganado por 27 con bastante solvencia, aunque ha empezado muy fuerte el equipo de Oklahoma. Al final han remontado y han ganado bien. Y luego Dallas, también reservando a Doncic y a Porzingis y a Finney Smith, a tres titulares, ha ganado a Utah. A mí me parece curioso, Utah ha descansado Donovan Mitchell, empieza ya a descansar gente porque son muchos partidos en muy poco tiempo después de mucho periodo de inactividad, y vienen los playoffs y no se quieren arriesgar, nadie se quiere arriesgar a que una estrella se pierdan los partidos importantes.
Pero Doncic está bien, ¿no? Ha sido
No, Doncic es descanso, igual que Porzingis, lo están haciendo todos los equipos. Está jugando, por ejemplo, ahora Toronto con Milwaukee, que acaba de empezar el segundo cuarto, van 6 arriba los Raptors. Es el partido que podría ser la final del Este perfectamente, son el primero y el segundo del Este. Pues no está jugando ni Anteto, que es el mejor jugador de los Bucks y uno de los tres mejores de la liga, ni Kyle Lowry ni Fred VanVleet. O sea, la gente ya, todos los equipos empiezan a reservar jugadores, sobre todo aquellos que ya tienen la posición asegurada, como es el caso de estos dos, que son primero y segundo del Este matemáticamente.
Bueno, récord de anotación de Carmelo Anthony.
Sí, más que recordar la situación, que se pone el 15º en la lista de anotadores históricos de la liga. Que es curioso porque te pones a ver la lista y son todos jugadores, claro, los 15 que más puntos han metido en la NBA son todos grandes jugadores. Solo hay uno que es como Carmelo, y es que nunca jamás ha luchado por un anillo, que es Dominique Wilkins, que a ti te sonará, nuestros tiempos mozos, anotador compulsivo igual que Carmelo, pero que nunca luchó por un anillo de la NBA, y Carmelo es el único que no ha estado en esas, nunca ha jugado una final. Todos los que tiene por delante, pues evidentemente son multicampeones en muchos casos, y llama la atención eso, pues que siendo el jugador que es, con el potencial que ha tenido, que nunca haya tenido la posibilidad de competir por el anillo.
Stephen Curry, que es el gran ausente, vuelve a ser noticia en la NBA.
Está sonando muy fuerte que Under Armour, que es la marca que le viste, bueno, es, de hecho, Curry es Under Armour. O sea, desde que ficharon a Curry se han hecho con un nombre y subieron las ventas de una manera exponencial en Estados Unidos. Quiere sacar una línea Curry, a lo Jordan con Nike, igual que Nike hizo en su día con Jordan. Pues está sonando fuerte en Estados Unidos que Under Armour está pensando en hacer una línea solo para Curry. Sería curioso, no hay nadie, o sea, ni siquiera LeBron tiene su propia línea deportiva, tiene muchos jugadores su línea de zapatillas. LeBron ya va por las 18 o las 19, me parece, que lleva de zapatillas. Yo tengo un par de ellas.
Sí.
Y cada jugador, pues, Kevin Durant también tiene 8 o 9 modelos. Kobe Bryant en su día también tenía sus modelos. Pero una línea de ropa propia sería el primero en hacerlo, Stephen Curry, después de Jordan.
Dos líos. El primero es una multa a Draymond Green.
A mí esto me parece una broma, de mal gusto. Draymond Green dijo el otro día, Devin Booker, la estrella de los Phoenix Suns, el compañero de Ricky Rubio, está rindiendo un nivel espectacular. A mí es un chaval que se le caen los puntos por las esquinas, es un máquina. Hoy ha vuelto a meter 30 y pico, ha metido un triple de 8 metros mientras saludaba a su madre. O sea, es una locura de tío. Pues dijo Draymond Green que el otro día, después del partidazo de Phoenix que hizo, que tenía que pirarse de ahí. Que no podía seguir malgastando su talento en Phoenix. Pues le ha montado la NBA porque lo entienden como tampering, como incitación a que un jugador abandone su equipo para fichar por otro. 50.000 pavos. A mí me parece una locura, o sea, ni un poquito de libertad de expresión. Es un hombre que está en su casa viendo el baloncesto, que no está su equipo clasificado, y que ve una actuación estelar de un compañero y dice, joder, vete de ahí, que con Phoenix no vas a luchar por un anillo en la vida. No te está diciendo, vente conmigo a los Warriors.
¿Eso que hay un tribunal de la NBA, como un comité de competición o qué?
No, eso no está más que un tribunal, es el cuerpo de multas de la liga, que está activo, sí, hasta en estas.
Rascando, ¿no? Bueno, y la última es una historia entre Kevin Durant y un podcast. ¿Qué ha pasado?
Bueno, a mí me parece la broma suprema de la semana, del mes y yo diría casi del año. Durant entró el otro día haciendo unas declaraciones, le preguntaron por qué pensaba de cómo serían las finales y tal. Pues hay una mujer que tiene un podcast que siguen alrededor de 200 personas, que puso verde a Durant. Vino a decir que Durant...
Que o sea, le siguen 200 personas.
Sí.
En un país de 200 millones.
Que Durant, que quién era para hablar de tal, que no sé qué, que era un mindundi, que tal. Bueno, le dijo cosas bastante peores. No sé cómo un podcast de esta incidencia ha llegado a los oídos de Kevin Durant y ha tenido la brillante idea de seguir en Twitter a la novia de esta chavala y darle like a varias fotos. Y claro, la chavala se ha vuelto loca y le ha puesto más de vuelta y media todavía. Y Durán ha contestado diciendo que él no ha sido, que se ha vuelto loco el móvil en tono jocoso, en tono de humor. Yo creo que lo hace por tocar las narices. Estará aburrido en su casa, él está lesionado, lleva toda la temporada lesionado, no ha jugado, y le llegaría a esto y diría, sí, pues te vas a enterar, hombre. Te voy a seguir para que vea todo el mundo que sigo a tu novia y le voy a dar like a tres fotos. La historia es que la que hace el podcast, su foto en Instagram es disparando con una metralleta.
Jo.
A una diana. O sea,
¿el podcast de qué es, has dicho?
No tengo ni idea. O sea, ella habla de deporte, habla de cosas, sí, en general. En este caso está hablando de baloncesto, de la NBA. Yo el podcast no lo escucho en mi vida, así que no soy uno de los 200 afiliados.
Sí.
Y el tema es que es eso, que critica duramente a Kevin Durant por las declaraciones que hizo y por los pronósticos, que también criticar a alguien por los pronósticos, pues cada uno que piense lo que le dé la gana, ¿sabes? Tampoco, no,
bueno,
sé.
Estas cosas que son pequeñas pero que se hacen grandes, ¿no?
Sí, sí, pues, grandes. Bueno, la muchacha, lo último que ha dicho es que va por más de 10.000 visitas, que no se ha visto uno igual
normal,
en su vida.
Normal, normal. Claro. Bueno, está jugando a esta hora de la noche el Milwaukee-Toronto, que está en el segundo cuarto.
Sí, a 8 minutos del final, están 9 arriba los Raptors. Marska ha jugado los primeros 5 minutos. Yo no creo que juegue hoy más de 15 minutos más tampoco. O sea, ya te digo, se están midiendo esfuerzos porque lo importante viene a partir del sábado. Está muy curioso, Corro, la lucha por la octava plaza del oeste. Hay 4 equipos, Memphis, Portland, Phoenix y los Spurs, que están en un partido y quedan 2 por jugarse. Yo creo que se van a meter al final Memphis y Portland, porque el calendario de Memphis es malísimo, son los Celtics y los Bucks, pero es que si hacen lo de hoy, si no juegan Tetocumpo, si los Celtics salen sin Tatum, sin Jalen Brown y tal, y los otros jugándose la vida, pues lo mismo Memphis rasca alguna victoria. Phoenix tiene que ganar los 2 partidos y que Memphis pierda por lo menos alguno.
No te pregunto todavía, que ¿tu pronóstico para las finales que es Los Ángeles y Milwaukee-Toronto o qué?
Uf, yo tenía mucha fe en Filadelfia, pero está haciendo una burbuja lamentable y encima se le han lesionado Embiid y Simmons, que son sus 2 mejores jugadores. Así que hay que ver. Yo respeto supremamente a los Celtics. A los Celtics hay que tenerlo siempre en cuenta. Sí es verdad que viendo el nivel mostrado, los Bucks y Toronto se merecen, por derecho propio, ser nombrados finalistas del este.
Y en el oeste, Los Ángeles, ¿no?
I hope so, espero que sí.
Muy bien. Hasta mañana, Parra. Parra, te envío un abrazo. Chao, chao. En el territorio Peaky Blinder, un poco de ciclismo con Alberto Arauz. La noticia del día es García Cortina, que ha fichado por Movistar, Alberto.
Sí, señor, gran fichaje, Corro. Es un asturiano de 24 años, es el futuro del ciclismo español. Además, es una rara avis en nuestro ciclismo, porque es un tío que está enamorado de las clásicas del Adoquín, de París-Roubaix, del Tour de Flandes, y que yo tengo el convencimiento de que va a ser el primer español de la historia que va a ganar la París-Roubaix. Con lo que eso significa, es verdad que son carreras que no tienen tanta tradición en nuestro país, pero a nivel europeo son tremendas, y yo creo muchísimo en este chaval.
Movistar 2021, entiendo, ¿no?
Exactamente. 3 temporadas a partir del año que viene. Va a estar Iván García Cortina. Para el equipo es un fichajazo. Tengo dudas si para Cortina es la mejor elección, porque el Movistar es un equipo sin tradición en este tipo de clásicas. Iván García Cortina además está evolucionando en un gran sprinter y Movistar no le va a preparar los sprints, así que vamos a ver cómo le sale la jugada, el tiempo lo dirá. Pero quiero que escuchen los oyentes las primeras palabras de Cortina como nuevo ciclista de Movistar.
Pues estoy súper contento, ¿no?, de pasar a formar parte del Movistar Team a partir de 2021. Llevo 4 años en mi equipo actual, la verdad que es súper bien, pero yo creo que llega el momento de hacer un cambio, de buscar nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas motivaciones. Es el momento adecuado, yo creo. Un equipo, pues el equipo de casa, además perseguimos un sueño en común, ¿no?, que es mi sueño personal y una de las pocas carreras que le queda por ganar a este equipo, que es la París-Roubaix. Así que los sueños están para cumplirse y habrá que pelear por ello.
Además es un tío majísimo, Corro.
Se le nota en la voz, yo no le conozco, no he hablado nunca con él, pero tiene, sí, de buena gente.
Muy amigo de Rifrade.
Muy amigo de Rifrade.
Sí, sí, señor. Y te cuento una cosa sobre Fabio Jakobsen, que es el ciclista que se pegó aquel tortazo,
sí,
el miércoles pasado.
¿Cómo está Jakobsen?
Pues hemos recibido todavía mejores noticias en el día de hoy, porque los médicos que le están atendiendo en Katowice, en Polonia, son muy optimistas de cara a que pueda volver a subirse una bicicleta, incluso que vuelva a competir. Las únicas noticias un poco menos buenas es que estéticamente se va a ver bastante afectado en el rostro, el golpe más fuerte se lo pegó en el rostro y tiene dificultades todavía para comunicarse, para hablar, porque sufrió una operación profunda en el paladar. Así que bueno, dentro de lo crítica que fue la situación hace unos días, es para estar contentos y Jakobsen parece que se va a poder volver a subir a una bicicleta.
Bueno, hay auténticos magos en la medicina ahora, afortunadamente, en la cirugía estética, a ver si le dejan lo mejor posible a Fabio Jakobsen, que parece nos hemos olvidado de él después de los dos o tres primeros días, hablando de lo que le hizo Groenewegen, que no sabemos nada de él, después de las declaraciones que hizo en la televisión de su país, ¿no?
No, Groenewegen se fracturó la clavícula y lo último que sabemos de él es que no tiene ganas de volver a subirse a la bicicleta.
Normal,
esperemos
normal.
Que sea temporal y que salga adelante, porque fue una imprudencia, pero me cuesta mucho creer que lo hiciera aposta, evidentemente.
Hombre, sí, no, sobre todo, no, aposta no sé si la acción, sí. Pero la consecuencia es evidente.
Exacto.
Gracias, Alberto. Has empezado en el Colonia Stadium y has terminado en la Paris-Roubaix.
Sí, señor.
¿Eh? Son las cosas. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Bueno, y va a terminar Miguel Aguilar con unas cuantas cosas, porque anoche dejamos el torneo PGA a punto de terminar y de ese torneo sale de nuevo número uno John Rahm.
John Rahm, sí, nuevo número uno del mundo. Otra vez, una semana después de perder el trono, lo ha recuperado en ese PGA Championship. Ha quedado decimotercero, no ha sido su mejor torneo, ni muchísimo menos, pero al final acabó salvándolo en la última jornada y le valía con que no ganase Dustin Johnson, y así fue, le hizo un favor ganando Morikawa, que fue quien se llevó el primer major, el primer grande de la temporada, y John Rahm, número uno del mundo, otra vez. En atletismo, te cuento que Bruno Hortelano, en el campeonato de Andorra, ha marcado un récord en 15.42 segundos, la mejor marca en 150 metros de la historia del deporte español.
Qué bien,
está muy bien.
La vuelta de Bruno Hortelano, que hace un montón que no competía.
Hablamos todo de números unos y ayer no pude decirte que Juan Lebrón y Alejandro Galán se llevaron el Adeslas Tour del World Padel Tour, la pareja española que también es número uno del mundo. O sea que en pádel, en golf, en atletismo tenemos grandísimos deportistas. Y en el extranjero, déjame decirte una cosa, ya yendo al deporte, al fútbol otra vez, Liverpool ha fichado a Tsimikas, lateral izquierdo, por 13 millones de euros. Paco Ayestarán, ex del Valencia, entrenador español, ha fichado por el Tondela portugués. Y una mala noticia de última hora, 20 jugadores de la Liga Argentina han dado positivo en coronavirus en los test previos a la vuelta a los entrenamientos. 20 jugadores han dado positivo en 10 equipos diferentes.
Contado queda. Miguel Aguilar, muchas gracias. Bueno, les voy a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE, ni lo duden. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.